Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 1 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy es 9 de noviembre, festividad de la Virgen de la Almudena. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, van a asistir en la Plaza Mayor a la solemne misa en honor a la patrona de Madrid, que presidirá el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Eso será a las 11 de esta mañana. Al término de la misa, la imagen de la Virgen de la Almudena será llevada en procesión hasta la catedral, recorriendo las calles Sal Mayor y Bailén. Antes de entrar en el templo, recibirá el homenaje de las casas regionales y los grupos tradicionales de Madrid. Y a las 6 de la tarde, como es tradición, las mujeres que llevan el nombre de la patrona de Madrid se acercarán a rendir su pequeño homenaje. Desde el pasado martes se ha venido realizando la ofrenda floral de escolares y vecinos de Madrid, que continuará en esta jornada de jueves. Para quienes disfruten del puente de la Almudena, Renfe ha reforzado el servicio de trenes en muchos trayectos con origen o destino Madrid, en especial los destinos de costa. Pero el Día de la Almudena es solo fiesta en la capital, Begoña. Así que mucha gente en Madrid está trabajando.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. Por ejemplo, los magistrados del Supremo, que iban a tomar declaración a Carme Forcadell y a los 5 exmiembros de la mesa permanente del Parlamento catalán, investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La presidenta del Parlamento, por cierto, no da abasto ya con los tribunales. Ayer mismo el Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia proclamada en la Cámara Regional Catalana. En cuanto a Junqueras y los exconsellers en prisión, El País publica hoy que la Fiscalía General del Estado podría reconsiderar su situación si acataran la Constitución. Quienes ven la calle ya más lejos son los Jordis, que siguen reclamando su puesta en libertad y que intentan vender su situación como la de 2 presos políticos, pero que siguen sin colocar sus argumentos a nadie. Amnistía Internacional, de hecho, cree que no pueden ser considerados presos de conciencia.
Pero en este programa, además de estos dos asuntos que vamos a tratar con extensión, en unos minutos tendremos nuestro desayuno con diamantes y hablaremos de la cuestión catalana con el nuevo presidente del movimiento Sociedad Civil Catalana, muy crítico con la deriva independentista, y también estará con nosotros y con todos ustedes en la festividad de la Virgen de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Y nuestro equipo, lógicamente, va a estar en directo para realizar conexiones desde la Plaza Mayor y desde la explanada de la Catedral de la Almudena. Queremos vivir con los madrileños este día festivo.
¿Y sabían ustedes que uno de cada 3 diagnosticados de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es incorrecto? Pues en nuestro tiempo de salud les presentamos un nuevo sistema de diagnóstico para evitar falsos positivos.
El mundo del emprendimiento no tiene fronteras y por eso nuestro compañero Chema Nieto se ha ido a Tenerife para hablarnos de casos de éxito desde el Parque Científico y Tecnológico INTECH de la capital tinerfeña.
Y para poner una dosis de misterio, Álvaro Martín, de Ecos de lo Remoto, nos avanza experiencias cercanas a la muerte desde un congreso que lleva por título Más allá de la luz.
Saben ustedes que las áreas del interés sexual son 2 veces y media más grandes en el hombre que en la mujer. Bueno, pues de esta y otras diferencias entre los géneros vamos a hablar en nuestro taller de emociones con Montse Martínez.
Y para cerrar esta edición festiva de Buenos Días Madrid, visitará nuestro estudio Sergio Pazos, uno de los protagonistas de una obra de microteatro en la que plantean cómo será el sexo en el futuro, porque la ciencia ficción no es privativa del cine. Y como es habitual, vamos a seguir contándoles otros asuntos que siempre no se resumen, que forman parte de la actualidad y que no resumen nuestros compañeros del equipo de Buenos Días Madrid matinal. En este caso, con Loli Jurado y...
Ángeles Martín.
Ángeles Martín, aquí estoy. Estoy escondidita en una esquina, no me has visto.
Tiene que comer rabitos de pasa, ¿no? A mí también me llama de otra manera. Lleva los días.
De todos los nombres a la vez. Dejadle tiempo.
Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña, buenos días, Madrid. Hoy estamos de fiesta aquí en la capital. Como contabais al principio, la alcaldesa Manuela Carmena y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, van a asistir esta mañana en la Plaza Mayor a la solemne misa en honor a la patrona de Madrid, Santa María la Real de la Almudena. El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a presidir a las 11 de la mañana esta Eucaristía, a la que se prevé, como cada año, la asistencia de miles de madrileños que durante toda la mañana además van a rendir homenaje a la patrona con la tradicional ofrenda floral y después van a acompañar a la Virgen en su procesión por las calles de la ciudad. El cardenal arzobispo de Madrid, por cierto, que va a estar aquí con nosotros dentro de un poquito. En Onda Madrid les vamos a contar todo lo que suceda en este día festivo. Un día que hemos comenzado en clave de sucesos. Es la cara amarga de esta jornada de fiesta en la capital. Un joven de 26 años ha fallecido esta madrugada en pleno centro de la ciudad en un accidente de moto. Ángeles Martín.
Así es, y ha ocurrido entre las calles López de Hoyos y Francisco Silvela. Eran las 2:20 de esta madrugada cuando el motorista ha acabado impactando contra la acera, saliendo despedido a varios metros. Nos explica más detalles Patricia Velasco, ella es portavoz de Emergencia Madrid.
Ha perdido el control de su vehículo y ha caído. A la llegada de los sanitarios de SAMU Protección Civil, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a la gravedad de sus lesiones. Tras 30 minutos de reanimación, los sanitarios de SAMU Protección Civil solo han podido confirmar su fallecimiento.
En el accidente no ha habido ningún otro vehículo implicado y ahora la Policía Municipal está investigando ese suceso.
Es jueves 9 de noviembre, si van hoy al centro ya saben que lo mejor para moverse es el transporte público y sobre todo por las zonas afectadas por el recorrido de la procesión. A esta hora tranquilidad absoluta en Madrid y suponemos que también en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy es festivo en Madrid y eso se nota y mucho en las carreteras de la comunidad. A esta hora el nivel de tráfico es muy bajo, tanto en los accesos principales como en la red secundaria de carreteras. Todas las entradas a la capital están ahora mismo despejadas y en la M40 tampoco encontramos retenciones circulatorias. Desde la DGT les deseamos un feliz día de la Almudena y les pedimos que extremen la precaución al volante.
Gracias, María. Y en lo meteorológico, pues vamos a tener un día también muy tranquilo, sin lluvias, pero eso sí, con frío. Nos cuentan los detalles Ainhoa González. Buenos días, Ainhoa.
¿Qué tal? Muy buenos días y felicidades a las Almudena. Hoy vivimos una jornada muy tranquila en la comunidad, con ambiente estable, con intervalos nubosos. Vamos a ver las nubes, sobre todo en las horas centrales de la jornada, nubes medias y altas, de las que no esperamos precipitaciones. Y en la sierra, ambiente un poco más gris. Estos días están produciendo neblinas, brumas en el arranque de la jornada. Nubosidad de tipo bajo, les cuesta un poco más abrirse a los cielos y además seguimos también en zonas altas con esas ráfagas de viento del norte que soplan con mayor intensidad. Así que allí, pues eso, una jornada de tintes más otoñales si cabe. Pero en el resto de la comunidad, lo dicho, tendremos alternancia del sol con esos intervalos nubosos y en general vamos a perder algún grado respecto a las máximas de ayer. Se va a sentir más esa bajada de los termómetros en la franja occidental, en la zona de la sierra, donde se pueden perder 2-3 grados respecto a los registros de ayer. En el resto de la comunidad, pues 1-2 grados. Bueno, nos moveremos en máximas en general como mucho de 14-15 grados. Para los próximos días, tanto este viernes como el sábado y el domingo, las temperaturas inician una recuperación, nos llevará a valores más suaves y además estas próximas jornadas también con ambiente soleado, menos nubosidad que hoy.
Pues ya lo saben, gracias a Ainhoa, la procesión hoy con abrigo. Son las 8:10 de la mañana. Vamos a contar noticias.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Un movimiento sostenible, un movimiento social en continua evolución, un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues arrancamos estas noticias de este 9 de noviembre en Madrid. La delegación de gobierno autoriza la instalación de cámaras de videovigilancia en Tetuán. Una petición que el ayuntamiento presentó oficialmente el pasado 26 de octubre, después de meses de protestas vecinales para atajar los problemas y las denuncias de inseguridad en el barrio de Bellas Vistas. Ahora la comisión de videovigilancia y la delegación de gobierno han autorizado la instalación de esas cámaras. Mar García.
19 son las cámaras de videovigilancia para Tetuán. Tienen ya el visto bueno de la delegación del Gobierno. Concepción Dan Causa, delegada.
Atender las demandas de los vecinos del barrio de Bellas Vistas y atajar cuanto antes los problemas de convivencia que se registran en este punto de la capital es el objetivo de la instalación de las 19 cámaras de videovigilancia en este distrito que en la mañana de ayer la Comisión de Garantías de Videovigilancia supervisó e inmediatamente yo autoricé.
En concreto, habrá 7 en la calle Topete, 3 cámaras en la calle Tenerife, 2 en la calle Navarra, 2 en la calle Castilla. Las calles Santa Juliana, San Raimundo, Carolinas, Alvarado y Carnicer contarán con una cámara cada una. En palabras de la delegada del Gobierno, Concepción Dan Causa, para atender a las demandas de los vecinos.
En tan solo 2 semanas, la delegación ha realizado todos los trámites administrativos para acelerar al máximo la autorización de la instalación. Ahora y hasta que el Ayuntamiento de Madrid instale y ponga en marcha definitivamente el sistema de vigilancia, la Policía Nacional va a seguir teniendo un dispositivo específico en el barrio de Bellas Vistas para dar tranquilidad a los vecinos.
Y una vez instaladas, la Comisión de Videovigilancia tendrá que comprobar que los dispositivos se ajustan a la normativa antes de que comiencen a funcionar.
No dejamos Tetuán porque la delegada del Gobierno se refería también al crimen sin resolver de una de sus vecinas. El asesino de Lisbeth, la joven dominicana de 16 años, encontrada muerta en su casa la pasada semana, sigue libre. El juez impide por ahora la repatriación del cadáver de la joven a Santo Domingo, como quieren sus padres. Concepción Dan Causa confía en una pronta resolución de este caso.
Esa investigación está declarada secreto de sumario, luego, por tanto, yo no le puedo dar más datos. Lo que sí le puedo decir es que la policía está investigando y que estoy segura de que en poco tiempo vamos a saber quién es el causante.
Lisbeth, recuerden, abrió la puerta a su asesino porque la cerradura no estaba forzada. Aunque se ha decretado el secreto del sumario, sí se ha desvelado que la joven tenía un exnovio al que supuestamente dejó porque la pegaba. De hecho, este chico, que es mayor de edad, tenía antecedentes por violencia de género hacia otra pareja. Volvemos al ayuntamiento. El equipo de Manuela Carmena cierra filas en torno al concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, tras la intervención de las cuentas del consistorio. El gobierno municipal no suspende obras, pero sí se ve obligado a alargar en el tiempo la ejecución de proyectos como, por ejemplo, la reforma de la Gran Vía o la de la Plaza de España.
No afecta ni a los presupuestos ni a las obras proyectadas. A la sombra del control de las cuentas municipales por Hacienda, el Gobierno no renuncia a ningún proyecto, aunque tenga que prolongar en el tiempo las obras. Lo confirma así la portavoz Rita Maestre.
No hay ninguna obra que se vaya a quedar sin hacer, sino que en todo caso se trataría de posponerlas o alargar más bien su ejecución en el tiempo, ¿no? Pero no se plantea la renuncia a ninguna de las grandes políticas públicas municipales, ni en la inversión en infraestructuras, ni en la inversión ni mejora de los servicios corrientes.
En la mirada más política, rechazadas por tercera vez las cuentas elaboradas por el delegado Carlos Sánchez Mato, la pregunta es, ¿sigue el Gobierno confiando sin fisuras en él?
Por supuesto, el conjunto del equipo de Gobierno, como no podría ser de otra manera.
Mensaje de unidad con un Gobierno, dice Maestre, que siempre cumple con la legalidad y que rechaza políticamente y denuncia lo que le parece injusto, y la estabilidad presupuestaria es el mejor ejemplo.
En el otro lado, el ministro de Hacienda mantiene su postura contundente. Cristóbal Montoro responde al concejal de Hacienda del Ayuntamiento.
El señor Sánchez Mato volvió a decir que no quería cumplir esa ley de estabilidad, y el señor Sánchez Mato no es una autoridad en España para decir que va a incumplir esa ley. Entonces, esa ley lo que tiene que hacer es cambiarla aquí, en el Congreso, en el Senado.
La intervención de las cuentas del Ayuntamiento de la capital por parte de Hacienda levantó ayer ecos, comentarios y acusaciones en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Podemos en el Parlamento Regional, Lorena Ruiz Huerta, le dijo a la presidenta Cifuentes que hay pruebas de que el Partido Popular se ha beneficiado de la Gürtel y que la economía madrileña no es tan boyante porque una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Cristina Cifuentes dice que los representantes de Ahora Madrid mienten.
Cuéntenos eso tan gracioso de que ustedes, que concurren siempre a las elecciones superando el límite de gasto permitido por el Tribunal de Cuentas, le van a enseñar ahora al Ayuntamiento de Madrid cómo se controla el gasto.
Dígale usted, por favor, a la señora Maestre, su compañera, que no mienta al decir ayer que esta comunidad había incumplido el año pasado el techo de gasto ni el objetivo de déficit. Mienten ustedes permanentemente, ese es el problema que tienen.
Las reacciones a la intervención de las cuentas llegaban también desde fuera de Madrid. Los socialistas en el Congreso consideran que responde a motivos políticos y no económicos. Pedro Saura es el portavoz del Partido Socialista en la Cámara Baja.
La pregunta importante aquí es, ¿y quién interviene al señor Montoro? Porque ha incumplido la regla de gasto en reiteradas ocasiones. Ha incumplido los objetivos de déficit, los objetivos de deuda, y entonces no tiene autoridad para intervenir el Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente. Lo que tiene que hacer es hablar, consensuar para cambiar, pero desde luego no tiene ninguna autoridad porque el que primero ha incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria ha sido el señor Montoro.
Así se refería el portavoz económico socialista, y desde Podemos, su líder, Pablo Iglesias, acusaba al ministro de Hacienda de perseguir a los ayuntamientos.
Mientras gobierna Manuela Carmena, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid ahorra. Cuando gobierna el PP, la deuda aumenta. ¿Interviene en los ayuntamientos y las administraciones que gestionan mal si son del Partido Popular? No, les premian porque protegen a sus corruptos. Atacan la demostración práctica de que se puede gobernar mejor que el Partido Popular. En este país hay que decirlo claramente. Gobierna un partido de corruptos que utiliza las instituciones para proteger a sus corruptos y para atacar a la oposición política.
Cambiamos de asunto. A las 8 menos 12 minutos de la tarde abandonaba la prisión de Soto del Real el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Su familia había pagado horas antes la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez. Llevaba en la cárcel desde el mes de abril, pero ahora el juez entiende que no hay riesgo de fuga ni de que vuelva a delinquir. Recordamos que Ignacio González está a la espera de ser juzgado por su presunta implicación en la trama corrupta del canal de Isabel II dentro del caso Lezo. Pilar Rivera.
A las 19:48 abandonaba la cárcel de Soto del Real el expresidente de la Comunidad de Madrid. En Vaqueros y Cazadora Mobile 1 y bajo una ligera lluvia salía después de casi 7 meses en prisión Ignacio González, visiblemente más delgado y desmejorado, acompañado por sus abogados, sin ningún familiar y sin decir ni una sola palabra ni responder a ninguna pregunta.
¿Cómo se encuentra, señor González?
Muchas gracias, ¿me dejáis pasar?
Ha reunido rápido la fianza, ¿no?
Señor González.
Por favor, ¿nos dejáis pasar?
Teníamos 400.000 euros.
Estamos en
señor González, ¿se ha sentido respaldado por Esperanza Aguirre estos meses en prisión?
favor, ¿nos dejáis pasar?
Señor González, ¿ha tenido alguna noticia de miembros del Partido Popular estos 6 meses y medio?
24 horas ha tardado González en reunir los 400.000 euros de fianza, que según su defensa ha sido gracias a 11 fiadores, entre familiares y amigos, a través de entre 30 y 40 transferencias bancarias, porque aseguraban, confían en su inocencia. Las mismas fuentes señalaban ayer que Ignacio González ha salido de prisión con muchas ganas de defenderse y ver a su familia.
La decisión del juez de dejar en libertad bajo fianza al expresidente regional Ignacio González fue ayer la comidilla en la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos ha recogido todas las reacciones.
Las palabras más críticas con la libertad provisional de Ignacio González llegaban desde Podemos. La formación morada sostiene que se trata de una posibilidad que solo tienen los más pudientes. Lorena Ruiz Huerta.
Y al final, pues estas cosas lo que demuestran es que efectivamente hay una justicia de ricos y una justicia de pobres. Los ricos son capaces de evitar medidas cautelares tan gravosas como la prisión provisional gracias a que tienen mucho dinero robado de todos los madrileños y madrileñas, que además no sabemos dónde está y no devuelven.
Los socialistas hablan de respeto a la justicia y destacan que la prisión provisional es una medida excepcional, según Ángel Gabilondo.
Entonces yo creo que hay que ser, en fin, comprensivos con esta aplicación en todos los casos, en todos los casos. Y no tienen que ser de larga duración la prisión provisional.
Estricto respeto a las decisiones judiciales desde Ciudadanos. Ignacio Aguado.
Bueno, es una decisión judicial que respetamos como siempre desde Ciudadanos. Ahora habrá que esperar al juicio y ver qué deciden los tribunales. Hay que respetar lo que hace la justicia y nosotros dedicarnos a hacer política, que es para lo que estamos.
El Partido Popular pide además que el caso se aclare pronto. Enrique Osorio.
Respeto absoluto a las decisiones de la justicia. Nosotros lo que queremos en este asunto es que cuanto antes se aclare lo que sucedió. Es un tema que ha hecho mucho daño al grupo parlamentario, al Partido Popular y a los que hemos trabajado en gobiernos anteriores de la Comunidad de Madrid. Por tanto, lo que queremos es que la justicia cuanto antes aclare lo que ahí sucedió.
La hermana de González, diputada del PP, se encontraba en su escaño y mostraba la alegría de la familia.
Son las 8 y 22.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Hablamos ya de Cataluña. La presidenta del Parlament comparecerá ante el Tribunal Supremo hoy con una novedad. Acaba de recibir la cuarta denuncia del Tribunal Constitucional por desobedecer sus resoluciones, en esta ocasión por permitir la tramitación de la declaración de independencia. Así lo acordó ayer el Constitucional en la resolución en la que da la razón a la Abogacía del Estado y anula definitivamente dos resoluciones del Parlamento catalán. Una de ellas, la declaración de los representantes de Cataluña, que supuso la declaración de independencia, informa Lupe Ortiz.
Una semana después de pedir la suspensión para preparar su defensa, comparecen en el Tribunal Supremo Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, y 5 exmiembros de la mesa, citados todos de nuevo para ser interrogados por su participación y apoyo a la declaración unilateral de independencia, saltándose, según la querella del fiscal, las resoluciones del Tribunal Constitucional y pretendiendo separar de España a una parte de su territorio. Están investigados por un delito de rebelión, sedición y malversación, aunque aunque el alto tribunal, cuando admitió esa querella a trámite, abrió la puerta a otro más leve, la conspiración para la rebelión, que conlleva penas sensiblemente más bajas. Se verá a lo largo de la investigación, en manos del juez Pablo Llarena. Será este magistrado también el que se pronuncie sobre las medidas cautelares que solicite la Fiscalía cuando concluyan las comparecencias. En principio, prisión incondicional para todos ellos, salvo para uno, Joan Josep Nuet, que votó, aunque no lo recoge el escrito del Ministerio Público, en contra de la DUI. Otra incógnita por despejar es si el Supremo reclamará para sí toda la causa, quedándose también con la abierta en la Audiencia Nacional por la juez Carmen Lamela, que envió a prisión incondicional a medio Guber cesado, si el alto tribunal entiende que son hechos inescindibles que no pueden investigarse por separado.
Nos vamos a esta hora hasta el kiosco para conocer las portadas de los principales periódicos. Resumen que nos trae Ángeles Martín.
Muy buenos días otra vez y comenzamos este resumen con el diario El Mundo. Carmena reconsidera sus proyectos. El ayuntamiento admite que la intervención afectará a las obras de la corporación en un año clave. Ayer en la Junta de Gobierno la portavoz municipal Rita Maestre dijo frases como que ninguna obra se quedará sin hacer, pero si es necesario se pospondrá alguna. Impugnamos y detestamos la ley de estabilidad presupuestaria. En el diario ABC, el desgobierno de Carmena es el título elegido. La intervención de las cuentas es el último ejemplo de la mala praxis del consistorio. Y de la mano del País, la Asamblea pregunta a Patrimonio qué debe hacer con Peironcelli número 10. La Asamblea dejó ayer en manos del Consejo Local del Patrimonio la decisión de proteger o no la casa como bien de interés patrimonial. Y en el diario La Razón, desafío, multa de 266 millones y disolución del ayuntamiento si Carmena persiste en la insumisión. Y mirando a los diarios digitales, 20 minutos, Ignacio González sale de prisión tras depositar la fianza de 400.000 euros. También en este mismo diario, la Complutense suspende 14 meses de empleo y sueldo a un profesor por acosar a alumnas. La universidad considera que se aprovechó de la vulnerabilidad de las estudiantes. Y en Madrid Diario, el ayuntamiento acatará instrucciones de Hacienda mientras estudia cómo rechazarlas judicialmente.
Tiempo ya para la información deportiva, que este jueves pasa por una importante cita en baloncesto. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Quinta jornada de la máxima competición europea en Tel Aviv. Maccabi-Real Madrid a las 8:05 de la tarde. El conjunto blanco buscará volver a la victoria sin su nuevo fichaje, Walter Tavares. El pívot caboverdiano podría estar disponible para el clásico frente al Barcelona del próximo domingo. Pablo Lasso.
No os voy a mentir, todos sabéis que está en Madrid. Así que sería absurdo deciros que no está en Madrid. Está en Madrid. Hay que solucionar algún tema que queda en el contrato y en cuanto sea oficial, si todo el tema burocrático sobre el que yo no puedo incidir, si está todo bien, lo normal es que si se puede hacer todo antes de que termine el plazo de inscripción, juegue contra el Barça, sí.
Hablamos de fútbol. La selección española ya tiene la foto oficial con la nueva indumentaria de la polémica. Illarramendi, Odriozola y Reina, con diferentes molestias físicas, han sido las ausencias en el último entrenamiento del combinado nacional. También escuchamos a Vitolo en su regreso a la selección española desde que salió del Sevilla. El jugador canario analizó la situación de su próximo club, el Atlético de Madrid.
Sí, es verdad que no te voy a negar que veo los partidos del Atlético y, bueno, de corazón le deseo lo mejor. Ojalá que cambie la dinámica, aunque para mí yo creo que está sacando los resultados adelante y en la liga pues están bien posicionados. La Champions siempre la que se ha puesto un poco más complicada, pero bueno, yo la verdad que confío en ese entrenador que tiene, que ha demostrado mucho y sobre todo en el gran equipo que tiene, la afición.
Hoy nueva jornada con doble sesión de entrenamiento y también comparecencia de diferentes jugadores en esta concentración de la selección española. Más deporte en el partido de la una con José María del Toro.
Gracias, Javier. Y unos minutos también para la cultura. Anoten las sugerencias que cada día nos trae Manolo Calderón.
Buenos días. Vamos con nuestra agenda para este jueves 9 de noviembre. Comenzamos con Madrid Premier Week en los cines Callao a las 9:30 de la noche, preestreno de Proyecto Tiempo, parte tercera, el juego de Isabel Coixet. Pep Brás es el guionista de la película.
Proyecto Tiempo es el sueño para cualquier contador de historias. Es el reto de contar historias de la manera menos previsible posible.
En la Sala Berlanga, el ciclo cine documental musical proyecta a las 6:30 Los Secretos, Una vida a tu lado, de Chema Vargas, y a las 8:30, Por humor a la música, No me pises que llevo chanclas, de Álvaro Begines.
Yo creo que nosotros somos la parte de la comedia en la música. Quizá el drama o el melodrama es para otra gente, ¿no? Y bueno, no sé, de momento no se me ocurre empezar una canción diciendo te quiero, ¿no?
Tras su paso por Londres, llega al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Wildlife Photographer of the Year. La muestra promueve el trabajo de los fotógrafos de la naturaleza, tanto profesionales como aficionados, en el concurso más importante del mundo. Y recientemente se han inaugurado en el espacio Fundación Telefónica Marte, la conquista de un sueño.
Hay vida en Marte. Y somos nosotros.
El Museo del Prado expone por primera vez las 6 pinturas donadas por el coleccionista Óscar Alzaga Villamil. Andrés Úbeda es director adjunto de conservación del museo.
Se trata de una colección que está mayoritariamente constituida por pinturas españolas y, sin embargo, prácticamente todas ellas han sido compradas en el mercado internacional, por lo cual estamos hablando de una restitución.
El TIS encierra el programa expositivo de su 25º aniversario, invitando a reflexionar sobre el papel educativo de los museos en la sociedad con Lección de Arte, formada por diversas propuestas en distintos lugares del museo.
Si quieres que tu hijo tenga una buena educación, tarde o temprano, tendrás que ponerle de cara a la pared.
Para los más peques, no hay que olvidar que hoy es día de fiesta. El Festival Ecológico de la Infancia Mamá Terra se celebra en IFEMA entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Los niños desde 4 años podrán apuntarse y participar en talleres ecológicos y biosostenibles, panadería ecológica, hotelitos de insectos o taller de repoblación forestal. También para los más críos, en la Sala San Paul, a las 5:30, un musical, Mu, el patito feo. El Festival de Jazz de Madrid nos trae algo más que música. Se trata de Escenas de Jazz, una lectura dramatizada acompañada de música en la que Manuela Velasco, Cristina Castaño y Rafa Castejón ponen voz a textos sobre este género firmados por Gómez de la Serna, Lorca o Jean-Paul Sartre. La música la pone el pianista cubano Pepe Rivero. Esto es en el Teatro Conde Duque.
El texto más notable que Gómez de la Serna dedicó al jazz es el capítulo titulado Jazzbandismo, publicado en 1931... dentro de su libro Ismos, pero escrito al menos 2 años antes.
En el matadero Acción Mat 17, 14º Encuentro de Arte de Acción, además de la exhibición de acciones y performance, Acción Mat organiza talleres, mesas redondas, conferencias y propuestas para el espacio público. El programa comienza a las 8 de la tarde con una charla de Joan Casellas y a las 8:30 y a las 9 un par de performance. El Ballet Nacional de España rinde homenaje al pintor valenciano Joaquín Sorolla en Sorolla, aunando la grandiosidad de la danza española con la obra del pintor. Esto es en el Teatro Real. En la Sala de Tea y Más Danza, con Madrid, por la compañía El Curro de Tea, y en la Sala Mirador, Cuéntaselo al Polvo, de Eduardo Vallejo, con Isabel Berlanga, Claudia Fernández y Michela Lanteri. En el Palacio Municipal de Congresos, tributo a Cecilia con Ana Belén, Víctor Manuel, Mikel Erentxun, Amaral y otros, Aldous Harding en Moby Dick, Álvaro Ruiz en Galileo Galilei, Miss Cafeína en La Riviera, Rosalén en el Teatro Circo Price, Jeremy Tuplin en Fan House, We the Lion, estos son peruanos, vienen por primera vez a Europa con su folk country en el Teatro Barceló. El Festival de Jazz de Madrid trae a Sheila Jordan al Centro Cultural Conde Duque y a Maniel Big Bang al Fernán Gómez. Aquí la entrada es gratuita. Que pasen un buen día.
Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará más.
Entonces, ¿a qué hora quedamos para ir al concierto los tres? Vamos, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que... No sé tú, Begoña, ¿quieres ir al concierto?
Yo estoy muy ocupada poniendo la tele. Además, ya no me siento porque me voy a sentar, Loli, tú te tienes que ir ya.
Ah, venga,
¿vas
vale,
a celebrar la Almudena?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Pues nada, que lo pases bien.
Igualmente.
Feliz día.
Ha sido un placer.
Gracias, Loli.
Adiós.
Hasta ahora.
Cuando me mire. Ser monja que...
Pues 8 y 33 minutos con esa voz delicada de Cecilia, que por cierto hoy van a poner una placa en la calle en la que vivió, en el edificio en donde vivió, en la avenida de Valladolid con sus hermanos, eran muchos hermanos, Alipio,
ocho.
Y sus padres músicos, tenía que ser música, pero ella lo que yo no sabía, había terminado prácticamente derecho, le quedaban dos asignaturas, lo estaba leyendo ahora, no lo sé, pero bueno, tú vas a pasar el día de la Almudena, Carmen Martín Tejada, aquí, por lo menos la mañana, con nosotros.
Yo trabajando, Pero bueno, que tengo mucha vocación.
Peor se está en la mina, mucho peor. Pues,
sí,
un trabajo estupendo. Oye, no
y en la playa.
Y en la guerra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a preguntar hoy a los oyentes?
Pues básicamente a los oyentes le vamos a preguntar, ¿y tú qué vas a hacer hoy? Más o menos. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, felicidades a todas las almudenas y a todos los madrileños que celebramos nuestro día grande. Y lo que preguntamos es eso, ¿cómo vas a celebrar el Día de la Almudena? ¿Eres de esos que te has ido ya de puente? ¿Eres de esos que estás en la playa mientras otros estamos aquí trabajando? ¿O vas a ir a las celebraciones? ¿Vais a ir a la ofrenda floral, a la misa y a todas las actividades que se están celebrando hoy en Madrid? ¿Te has quedado aquí para celebrarlo? ¿Eres de los que va todos los años con la familia? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te has ido? ¿Nos has abandonado? ¿Vas a celebrarlo con nosotros? ¿Te vas a quedar en casa escuchándonos?
¿Van a comer una corona de la Almudena?
¿Van a comer una corona de la Almudena? Por cierto, las almudenas, que nos llamen, que las felicitamos.
Bueno, las felicitamos aunque no nos llamen. ¡Felicidades, sí. Almudena!
Exactamente, las felicitamos de todas maneras. Bueno, y si te llamas Elisa, pues también nos llámanos, lo que quieras. Aquí estamos, Pato. Pues eso, feliz Día de la Almudena a todos. 628-091-117, que sé que se lo saben, pero por si acaso, que me gusta a mí decirlo.
Ese es el teléfono de WhatsApp. Muy bien. Pues nada, Carmen, estaremos pendientes de cuáles son esas, a ver, cómo van a vivir los oyentes madrileños, algunos de ellos al menos, este día festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Igual otros tienen oportunidad de marcharse de puente. Y no los volvemos a ver hasta el lunes, fíjate.
Pero exactamente, bueno. Otros haciendo playback cada uno.
Bueno, pues nada, ya saben, cada loco con su tema. Nosotros seguimos. Gracias, Carmen.
¡Que no me llames loca!
8 y 35 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 38 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y continúan en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como es habitual ya a estas horas, nosotros nos gusta celebrar con ustedes esto que damos en llamar nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quién es nuestro diamante principal en el día de hoy? Pues es José Rossinyol, que es presidente de la Sociedad Civil Catalana, recién nombrado presidente. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Esto de diamante, estoy muy contento que lo hayas dicho.
Le gusta, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pues, pocas veces me dicen esto, ¿eh? O ninguna casi.
Ya una por lo menos.
Bueno, pues además nos acompañan también pues otros dos diamantes que forman parte de nuestros compañeros para comentar la actualidad. En este caso se trata de Esther Jaén. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y mi peso quiero cambiarlo. Diamante de peso.
Bueno, y también está con nosotros Pedro Mansilla. Buenos días.
Buenos días. No tengo ninguna queja con mis quilates.
Perfecto. Y
peso,
bueno,
no hay quilate.
Además estamos en un día festivo y bueno, pues vamos a abordar algunos asuntos que forman parte de la actualidad, que no tiene que ver justamente con la festividad que hoy tenemos en Madrid, el Día de la Virgen de la Almudena, porque hay personas que están trabajando, no solamente nosotros, seguramente algunos de ustedes también, o muchos de ustedes, y también en el Tribunal Supremo, donde, ya saben, a eso de aquí a una hora aproximadamente, pues tienen que comparecer de nuevo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y 5 exmiembros de la mesa de ese Parlamento, que lo hicieron el pasado día 2, y sus abogados solicitaron un tiempo para preparar su intervención, y ese tiempo se ha cumplido. Hoy es el gran día y, por tanto, estaremos muy pendientes de ese asunto. Estaremos en directo, sin duda, en el Tribunal Supremo para saber cuál es el momento que se está viviendo allí en los minutos previos a esa comparecencia. Y, en fin, yo les quiero trasladar a nuestros compañeros, tanto a Esther como a Pedro Mansilla, que nos den un titular, no un comentario, un titular respecto a lo último que habéis visto en relación a la situación catalana. Ayer, un día de huelga, huelga de país, en fin, ¿cómo lo veis?
Bueno, la huelga de país, si me preguntas por la huelga de país, te diré que una minoría intentó parar a un país, sin éxito, entiendo yo, simplemente por ver el consumo eléctrico, nada más. Ahora bien, que el AVE no funcionó, no funcionó, que las cercanías no funcionaron, no funcionaron. Si te tiras a la vía, claro. Pues el no van a pasar por encima de ti, eso está claro, pero son 50 los que están allí.
Yo veo, Pedro, que la eclosión independentista se desinfla lentamente.
¿Ves? Eso es un titular, Esther.
Bueno, sí, claro. Pero eso es el remate de lo que yo he contado.
El remate, ¿no? Final, vale. Sin las rebajas.
Sin ecua, no, hacemos titulares a par.
Bueno, y no sé cómo ve esta situación el recién estrenado presidente de la Sociedad Civil Catalana.
Bueno, yo como catalán lo veo con preocupación, ciertamente, ¿no? Porque sí que es cierto que se está desinflando, como decía mi compañero de tertulia, pero lo que ocurrió ayer es el secuestro de la gran parte de trabajadores que querían ir a trabajar a Barcelona, a sus negocios, y nos han secuestrado pues esa parte de antisistema que se ha apoderado del procés, que está en las CUP, está RAN, etcétera, ese conglomerado extraño de organizaciones anticapitalistas, antisistema, antieuropeas, en fin, casi nihilistas. Ciertamente lo bueno que podía verse es que estamos ante la visualización de la radicalidad real que siempre ha subyacido por debajo de todo el proceso. Antes era la revolución de las sonrisas, y las sonrisas solo son sonrisas cuando le das la razón. Cuando se la quitas, entonces empieza a agregarse bastante la sonrisa. Y se está visualizando también esta Cataluña normal, que pues, gente como yo, que tenemos un trabajo, familia, que no tendría que estar aquí en estos micrófonos y no dedicándome a mis ocupaciones, que no son estas, ¿no? Yo creo que el 21 de diciembre tenemos la gran oportunidad de acabar con 30 años de imposición nacionalista, y que se visualice en el Parlamento la Cataluña real, que también incluye independentistas, obviamente, pero no son mayoritarios, y tienen que reconocer que no son mayoritarios y no pueden hacer este proceso de ruptura con el resto de España.
Vamos a tener tiempo también de ir analizando, bueno, pues todos los aspectos, que hay un montón de novedades y de cosas que comentar, pero vamos a irnos hasta la Audiencia Nacional, perdón, hasta el Tribunal Supremo, donde nuestra compañera Lupe Ortiz pues está, como los magistrados, esperando a Carme Forcadell y al resto de miembros de la mesa. Lupe, buenos días.
Buenos días, Begoña. Pues sí, a esta hora a las puertas del Supremo, de momento lo que hay son muchos medios de comunicación. Casi solo eso, porque como estabais diciendo, es un día festivo, la zona está bastante tranquila. Están ya por aquí también, eso sí, varios diputados del PDeCAT, de Esquerra también, de Comú Podemos. Hemos visto también a Dante Fachín, que recordamos dimitía hace unos días por diferencias con Pablo Iglesias. Quienes no han llegado todavía son los investigados, Carme Forcadell y los cinco exmiembros de la mesa del Parlamento, que tienen que declarar en poco más de una hora ante el juez Pablo Llarena. Lo hacen después de haber tenido una semana de plazo tras haber pedido el pasado jueves la suspensión para preparar mejor su defensa. Están investigados por permitir y tramitar leyes de desconexión que culminaron con la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, lo que según la Fiscalía supone un intento de dinamitar el Estado de Derecho, desoyendo las resoluciones del Constitucional para pretender la separación de una parte del territorio nacional. Encuadra todo eso la Fiscalía en delitos de rebelión, sedición y malversación. Cuando el Supremo admitió esa querella, abrió, sin embargo, la puerta a un delito más leve, el de conspiración para la rebelión, que conlleva penas sensiblemente más bajas, pero para eso habrá que esperar al desarrollo de esta investigación, que, como decimos, está en manos del juez Pablo Llarena. Hoy lo más inmediato, Begoña, será ver qué medidas cautelares solicita la Fiscalía cuando concluyan las comparecencias, en las que, por cierto, los investigados tienen intención solo de responder a sus abogados. En principio, fuentes del Ministerio Público apelan a la unidad de actuación, en este caso con la Audiencia Nacional, que recordamos la semana pasada lo hizo la juez Carmela Mela, envió a prisión incondicional a 9 exconsellers del Govern, aunque finalmente al día siguiente Santi Vila, uno de ellos, pagó una fianza de 50.000 euros y abandonó la prisión. Veremos si hoy ocurre lo mismo aquí o si el Supremo rebaja esas medidas en función de lo que declaren Forcadell y el resto de investigados, en el sentido de acatar la Constitución y desistir de sus aspiraciones independentistas al margen de la legalidad. ¿Puede tener ella, la presidenta del Parlamento, un escenario más complicado, quizá después de que ayer el Tribunal Constitucional anulara definitivamente la declaración de independencia y denunciara por cuarta vez a Forcadell? Y el mejor escenario quizá lo tenga por delante Joan Josep Nuet, aunque en la querella figura como que apoyó la independencia, él certificó que, al contrario, votó en contra de leyes independentistas al menos 18 veces. Quizá para Nuet la Fiscalía solicite medidas más leves, quizá el pago de una fianza. Para todo eso habrá que esperar a que concluyan estas declaraciones, que arrancan aquí en el Tribunal Supremo, en la calle Marqués de la Ensenada, a las 9:30.
Muy bien, Lupe, muchas gracias. Bueno, pues en cuanto vaya habiendo novedades, aunque tardarán un poquito en saberse, nos llamas y te damos paso.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego, buen día, buena mañana. Pues eso, muchas cosas. Lo que vaya a pasar en el Supremo tendremos que esperar, pero ya sabíamos, adelantaba por ejemplo hoy El País, que la Fiscalía General del Estado ha dicho que se podría reconsiderar la prisión de Junqueras y de los otros exconsellers si prometen, o bueno, se comprometen, mejor dicho, a acatar la Constitución. ¿Cómo veis esto? ¿Posible? ¿No posible?
A ver, yo creo que la Fiscalía General del Estado recoge un sentir, por decirlo de alguna manera, del gobierno, entre otros, quiero decir, de quienes están.
Bueno, del gobierno y de mucha gente también, ¿no?
De mucha gente, pero sobre todo que el gobierno, desde luego, no se puso a saltar de alegría cuando la semana pasada la Audiencia Nacional, o la juez de la Audiencia Nacional, tomó la decisión que tomó. ¿Por qué? Porque se agitó más Cataluña, etcétera, etcétera. Independientemente de que hayan cometido delitos del tipo penal que se les pueda imputar, porque hay discusión sobre si rebelión, sedición, que eso...
Lo que parece más claro es malversación, ¿no?
O sea, parece malversación, en fin, verde y con asas, pero todo eso seguramente se tendrá que dirimir, pero más adelante. Entonces, cuando tú aplicas unas medidas cautelares, o sea, es que no pones cautelares, es que realmente mandas a prisión incondicional, eso es algo muy, muy, muy grave. Yo, por ejemplo, antes de entrar, estamos aquí haciendo
apuestas.
Hombre,
sigue, por muy prisión incondicional, sigue siendo una medida cautelar, porque el tema es que si elige esa prisión...
Pero le puedes poner una cautelar. Tú quieres que vayan a prisión, tienes alguna duda y tal, les pones 300.000 euros.
Ya, pero
si
el problema es...
Y no tienes la facilidad que tiene Ignacio
González
para llevarlos como estos, sus
ya,
hijas,
pero de
y
esos
salir
supuestos,
a la noche siguiente,
de esos supuestos para por los que no se pone una fianza es por varios motivos. Uno de ellos es que van a seguir en esa misma... O sea, lo que
uno
les ha llevado a prisión...
De fuga.
Oh. Bueno, eso uno, que con también lo, cual, lo de Puigdemont ha ayudado
opinión,
mucho.
Bueno, ¿eh? Sí, lo de Puigdemont ha ayudado, bueno, o
vamos,
no.
Vamos, que hable, hay, más gente, que claro, estamos tú y yo, Esther.
Es que hay dos formas, hay dos formas de verlo. Puigdemont y sus cuatro amiguitos del gobierno se quedan en Bruselas, pero, se van. Están fugados, están en rebeldía.
Pero siguiendo,
¿eh? Además, lo que más pesa,
y
estos, y es lo
que van a declarar,
ya,
se
es
dice, que riesgo de fuga. Begoña, la, póngale, cautel, póngale vigilancia policial.
La,
como...
Siguiendo la tesis de Esther, quizá la juez Lamela fue excesivamente dura en la aplicación de las potestades que tenía, precisamente por el tipo de delito en el que estábamos. Pero hay muchos juristas que dicen que probablemente ella no habría ido tan lejos si el fiscal no hubiese pedido esas medidas.
Claro, pero
y
claro,
ese fiscal sí que es línea directa del fiscal general del Estado.
Efectivamente. Bueno, pero
probablemente que... ahí sí que el gobierno pudo decir...
Ha dado un toquecillo y ha dicho, hombre, pues igual...
Pero que no os olvidéis, y es lo único que voy a decir ya, es que en la, de las, de lo que más pesa no solamente es que se tenga una fianza, sino esa insistencia en volver a delinquir, porque lo que están haciendo es delito, ¿eh? Y ellos siguen manteniendo ya,
pero
su derecho.
Begoña,
pero con el Parlamento disuelto.
Convocadas las elecciones, se supone, exacto, que sería un agravio comparativo que el candidato con más intención de voto hiciese la campaña desde la cárcel y el otro, prácticamente a punto de desbocarse, convocase ruedas de prensa, pero, en Bruselas.
Es cierto, pero al final, digamos, no... La carga de porque ellos estén en la cárcel es por lo que han hecho, no por el juez. Al final, cuando salió otro pero sin ser encarcelado de la Audiencia Nacional, mucha gente lo aplaudió, mucha gente lo criticó. O sea, es la justicia y es la interpretación, sí, que tengamos. Pero al final, quien ha incumplido, sí, la ley, y
claro,
reiteradamente,
pero no,
y si me
pero,
permitís,
no queremos decir que sean independientes.
Cinco avisos del Constitucional, yo creo que es reiterado que realmente iban a incumplir la ley y siguen haciéndolo. Yo me imagino que con Puigdemont en Barcelona y no en Bruselas, hubiese sido mucho más difícil esas medidas cautelares por parte de la justicia. Pero es una interpretación, tampoco no soy jurista, yo creo que tendremos que respetar las acciones judiciales, las que me gustan y las que no estoy tan de acuerdo. Y en este caso, yo como catalana, a mí no me gusta ver encarcelados a exmiembros del gobierno, pero el gobierno se le ha avisado reiteradamente de que estaban incumpliendo la ley y, por favor, que se podían hacer todos sus objetivos políticos y ideológicos, se pueden cumplir, lo dijo el TC en su momento, pero siguiendo el marco legal. Si hay que cambiarse la Constitución, se cambia. Sí. Si hay que cambiarse el sistema de cambiar la Constitución, también se puede cambiar. Sí. Estamos en una democracia, sí, sí, que es perfectible, claro,
sí, pero,
como todas,
pero,
ellas.
Pero lo que yo quería decir es que, aunque es verdad que en principio el Poder Judicial y el Ejecutivo son independientes y como calidad democrática mejor que no se rocen nada, casi que no se llamen por teléfono, uh-huh, lo que sí que es verdad es que en este caso se ve como una determinada decisión del Poder Judicial, incluso hecho rigurosamente como precepto de la ley, puede beneficiar a uno de los dos bandos. Y entonces, justo esa decisión tan, digamos, radical, tan extrema de mandar a la cárcel personas que evidentemente están bajo la suposición de que han cometido delitos, uh-huh, gravísimos, claro.
Sí, sí, claro.
Pero hagamos un pan como unas, no sé qué se dice, vamos a decir
tortas.
¿Eh? Porque una decisión con la mejor intención de un juez que probablemente tenía toda la ley para aplicar esa decisión, en vez de beneficiar a la parte con la que nosotros nos posicionamos porque creemos que tiene la razón, que en este caso era el gobierno, lo que hizo fue ponerle
fíjate,
un palo a las ruedas de la estrategia del gobierno,
totalmente
porque
de acuerdo,
le echó más gasolina, sí, a un proceso independentista que a esas,
sí,
horas estaba como diciendo,
pero si me
ya verás el Estado, sí, represor y tal.
Sí, pero si me permites, tienes toda la razón del mundo desde un punto de vista de análisis político. Fantástico, pero eso también te estaba garantizando que hay una independencia judicial. No sé, los tiempos políticos, los objetivos políticos son insustanciales desde un punto de vista judicial. Acordados que cuando la intervención de la Consellería de Economía, que fue cuando pasó el tema de la Guardia Civil, sí, que sí, los coches y esto, fue una decisión de un juez que el gobierno se enteró cuando se estaba haciendo. Con lo cual, realmente, en este país la justicia hay que mejorarla con muchas cosas que tenemos que hacer, pero se está demostrando que la justicia es independiente para lo que nos gusta y para lo que no nos gusta tanto en este caso.
Sí, lo claro, que es que cuando hablamos de Puigdemont es que hay dos visiones posibles. Tú dices, si Puigdemont no se hubiera ido, no estuviera en fuga, porque se ha fugado el señor Puigdemont, no le hubieran a lo mejor aplicado la prisión incondicional. Bien, pero con el señor Puigdemont fugado y otros cuatro actores de la UCA, como diríamos en Cataluña, pues con el señor Puigdemont fugado es que hay otra visión posible. Puigdemont y otros cuatro se fugaron. Y estos fueron desde Barcelona, se fueron a Madrid y fueron voluntariamente a declarar. Por tanto, es otra vara de medir la que se tiene que aplicar, ¿no? Yo entiendo que si a mí no me gusta, tú decías como catalán, a mí no me gusta verles en la cárcel, yo también soy catalana, no me gusta ver a esta gente en la cárcel. Uh-huh. Ahora bien, yo entiendo que si Puigdemont pone un pie en España, lo primero que va a hacer es ir a la cárcel, porque él sí se ha fugado. Entonces, que, hijo mío, ¿qué más quieres? ¿No? Pero yo no entiendo, no acabo de entender bien, yo lo respeto. Y además he preguntado, si tengo muchos amigos, tanto en la audiencia como en el Supremo, y conozco y pregunto. La juez Lamela es una señora absolutamente independiente e imprevisible. Es decir, que hay muchos jueces, y eso no sé si es bueno o es malo, a mí me parece que es más malo que bueno, que saben, o sea, que tú dices, pues este seguro que va a hacer esto y esto, y dices, hombre, vaya, es que es un robot o... Ella no. Entonces, lo que me dice todo el mundo es, esta señora, es que no sabemos lo que va a hacer, porque cada caso es un mundo. Y en cada caso, ella se lo trabaja mucho, etcétera, etcétera. Y quien piense, no está adscrita, por supuesto, a ninguna asociación de jueces, etcétera. Pero a mí no, eso no me parece malo. Lo que yo no acabé de entender, y creo que no políticamente, es verdad que hay un plano judicial y un plano político, pero políticamente yo creo que no es bueno para el proceso,
para la detención del proceso.
Porque yo creo que estaba bastante se iba bajando el suflé, y esto ha vuelto a incendiar porque la gente lo ve, alguna gente, y sobre todo allí, independentistas y no independentistas, lo ven quizás excesivo.
Hombre, también es verdad que ellos pensaron que con el lema de presos políticos podían organizar un cambalache internacional semejante al de la represión de las fuerzas policiales el 1 de octubre, y les salió la jugada mal. Pues porque
cordialmente les recomiendo que se lean lo que dijo ayer Amnistía Internacional,
ejemplo,
que no,
claro,
son
ejemplo,
presos políticos
de conciencia, no son ni siquiera presos de conciencia,
y que ni siquiera son presos de conciencia, y que, hombre, por favor, que no enreden con esto, que es un insulto a la gente, a los presos políticos, sí, aquellas personas que realmente sí están en la cárcel por sus ideas.
Pero fijaos, yo creo que también es un tema importante esto de que si sube o baja el suflé independentista, siempre estamos ahí midiendo. Lo que sí que es cierto es que este nivel de desperpento, incoherencia que llevamos desde el 1 de octubre, que realmente es espectacular, esto está haciendo que...
Desde el 6 de septiembre.
El 6 y 7 de septiembre yo no lo veo esperpento, eso fue la conculcación de derechos políticos, que fue algo mucho más grave.
Con esperpento.
Sí, bueno, cuando me refiero a esperpento me refiero a los 8 segundos de República, en fin, que ahora una convocatoria de prensa que anulo, que pospongo, que no hago, que voy a convocar elecciones, que no, que ahora me voy a Bruselas no sé para qué, que solo me apoya la ultraderecha en Valona, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, al final, todos los ciudadanos en general en Cataluña tienen un alto grado sentido común, y dice, esto realmente es absolutamente incoherente. Y se empieza a visualizar que realmente este proceso ha sido una gran mentira, un gran engaño, que parte desde hace muchos años. Y supongo que conocéis vosotros el programa 2000 de Jordi Pujol, que se publicó en el año 1989, lo publicó El País, el periódico, y a veces, si mal no recuerdo, y si tú te lo lees, es un checklist, pues vas a punto por punto todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero a partir de la gran recesión provocada por Lehman Brothers, se aprovechó la caída, la debilidad del Estado para acelerar este proceso final. Pero en realidad se ha visto claramente, nos han engañado todos durante mucho tiempo. Pero ese engaño, cuando llegas al precipicio, es cuando se vislumbra que realmente no tenía nada detrás. Y esto a mucha gente normal, mucha gente que no está hiper ideologizada, está sacándolos de este marco mental procesista. Ahora bien, también es cierto que todavía continúa TV3, todavía continúa RACU, pues dando con la matraca, como decía aquel, con el tema de la propaganda independentista.
A mí, justo al hilo de la reflexión que acabas de hacer, recuerdo que yo no sé por qué ellos instalaron en su kit de viaje hacia el independentismo la sección de repetir como un mantra democracia, cuando todo el proceso me recuerda a Lenin.
Sí, sí.
Es decir, es un proceso exquisitamente revolucionario en el cual 2 millones de personas perfectamente... se puede decir que mentalizadas, hacen de vanguardia del proletariado y convencen a una sociedad de 7 millones que la felicidad está más allá de la ley. Sí. No sé por qué, en vez de insistir en esto, en que efectivamente es un proceso revolucionario en el que la élite de una sociedad, porque son teóricamente los más concienciados con la calidad del proceso, no asaltan el Palacio de Invierno. En vez de insistir sistemáticamente en la palabra democracia, cuando los análisis más finos dicen que incluso el nacionalismo más radical ha permitido que haya un rufián que habla en castellano, lengua odiada por digamos la élite de la separación, justo porque les falta, no sé si medio millón, un millón o millón y medio de personas para que salgan las, digamos, las cuentas los democráticas. Números,
habla en castellano, es del español, y abomina el Barça. Claro, o sea, lo tiene toda la criatura,
integra. Pensaron, a ver, esos son el millón y medio que nos falta.
A mí me permitís dos comentarios.
Hable que ladre, que ese es el millón y medio que nos falta.
El proyecto revolucionario, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es un proyecto revolucionario, ¿sabes? Pero está tapado por una cortina de humo de propaganda tremenda. La perversión del lenguaje es brutal, ¿sabes? Brutal. Cuando se dice democracia, pero también hay que recordar que la República Democrática Alemana tenía de todo menos de democrática. Quiero decir, al final, este tipo de regímenes de mentalidad siempre tiene esta perversión de lenguaje. Y el caso Rufián es una cosa paradigmática porque él es el arquetipo de cómo nos ven a los que dicen que no somos puros. ¿Sabes? Quiero decir, estamos hablando de las características que tiene este señor.
Como lo del RH negativo de los vascos, pues...
Pues esto. Entiéndeme, si tú, bueno, tú que eres catalana...
Yo soy charnega, claro, bueno, pues, hija de
charnegos. Iba a decir esto de charnegos, pero charnegos, según la adscripción sociocultural, etcétera, pues es su arquetipo. Quiero decir, cuando pues, de charnegos como nosotros, que pues hay de todas las clases culturales, económicas, etcétera, ellos siempre ven un arquetipo y han cogido este. Claro, este, ya os digo, yo soy de barrios duros de Barcelona, y quiero decir, yo me crecí en un barrio duro, yo digo que este no es el arquetipo, es su arquetipo, no es el arquetipo medio de los nuestros, con lo cual les felicito por haberse equivocado a escoger a Ángel Rufián.
De todas maneras, señor Rosiñol, la sociedad civil catalana, que es que además en el resto de comunidades, el resto de España, nos estamos enterando de que hay, bueno, pues muchas cosas en Cataluña que quienes lo tenemos lejos no lo sabíamos, ha tenido ahora mucho protagonismo en los últimos no sé si decir meses, pero semanas seguro. Uh-huh. ¿Cómo se mete uno ahora aquí? Como decía, en lugar de estar a otras historias más personales, pues ahora defendiendo una causa que, bueno, que de todas maneras ha dado visibilidad a muchos catalanes. Sí, es la mayor, quizá, responsabilidad.
Pues yo, aunque no, casi nunca hablo de cosas personales y estas cosas, yo soy fundador de Sociedad Civil Catalana. La primera mesa que nos juntamos a hablar de este tema, pues éramos pocos más de los que estamos aquí, uno o dos más, y pues gente, pues yo siempre he trabajado para empresas, empresarios, algún académico, etcétera, y vimos que le hacía falta una respuesta transversal a este clima de pensamiento único y de espiral de silencio que se había impuesto en Cataluña. Y de hecho, yo fui el primer presidente de Sociedad Civil Catalana en la Junta Provisional cuando todo estaba por hacer. Yo la recuerdo con mucho cariño.
¿Estamos hablando de qué año?
Las primeras reuniones fueron en noviembre del 13. Uh-huh. Y se constituyó jurídicamente en febrero del 14, y la primera rueda de prensa fue el día 7 de abril del 14. Yo recuerdo, fue mi primera rueda de prensa, mi primer contacto con la prensa fue aquella. Os podéis imaginar que, claro, alguien con lo que haya estado, pues era un poco paradójico. Entonces, yo recuerdo de aquel momento, sobre todo, fue en el Colegio de Periodistas de Barcelona, uh-huh, encontrarme una miríada de periodistas y cámaras allá, y le dije, digo, es que me siento un poco ridículo, porque lo que voy a decir es tan revolucionario porque como que queremos que se cumpla la ley y el Estado de Derecho. Entendedme, tanta atención por esto, digo, algo está pasando. Entonces, de aquel entonces yo estuve durante un año y medio siendo vicepresidente, llevando relaciones institucionales, y me reincorporé en julio para llevar comunicación en Sociedad Civil Catalana, y ahora me han pedido que sea presidente. Y
ha dicho, bueno.
¿Sabes qué pasa? Que cuando las cosas sean difíciles, yo a mi personal creo que es cuando hay que estar.
Entonces, hay que dar la cara.
Dije a mi mujer que no volvería a ser público y le mentí.
¿Se enfada mucho?
Eso, no tengo una mujer que no me la merezca.
Menos mal.
Entonces, vos fíjate que yo pienso que es no es que sea fácil ahora estar o dar la cara en Sociedad Civil Catalana. Yo creo que lo difícil, sobre todo, fueron los inicios. Sí, sí. Porque frente a Sociedad Civil Catalana, os hablo de una Cataluña en la que todo es bonito, todo es maravilloso, y todo aparentemente bien, pero hay una parte de la población que está oculta, que es que no puede decir, jo, qué pasada, ¿no? Sí. Entonces, el mundo independentista no solo está muy bien financiado a través de Òmnium Cultural, pero desde hace muchos años, uh-huh, muchos años. A mí me pasó un episodio, ya hace muchos años esto, aquí en Madrid, bueno, que hasta salió en la prensa, porque el hombre fue tan bruto, un taxista, que me llamó de todo, me echó del taxi y tal, porque yo trabajaba para una radio catalana. Y entonces iba a un acto que estaba Felipe González, que ya no era presidente, pero bueno. Y entonces estaba hablando, oye, entro en el boletín, tal cual, pero es que lo hablaba en catalán. Uh-huh. Primero porque hablaba con otra persona catalana que estaba en Barcelona y me pedían la crónica, bueno. El caso es que me dijo de todo, me echó del taxi, en fin. Y entonces me llamaron de Òmnium Cultural. Aquí rápidamente el presidente de la cooperativa del taxi me llamó, me pidió disculpas, me dijo, bueno, este señor no está bien de la cabeza y tal, vale. Y yo ya me di por satisfecha, que es decir, no necesitaba nada más. Bueno, pues me llamaron de Òmnium Cultural para ofrecerme asistencia jurídica para que le pusiera una querella para no sé cuánto. Y yo dije, oiga, bueno, una demanda civil que después, si no va a querer, se convierte en querella. Y yo dije, mire, no, yo creo que este señor está mal, yo no quiero ir más allá. Ese dinero eran subvenciones públicas y de esto hace muchos años, tantos años que creo que estaba gobernando José María Aznar, fíjate si hacen años. Pues desde entonces ya hacían estas cosas, veían en la prensa, oye, mira esto, pues vamos aquí a armar lío.
Hacer de
ya.
todo piedra de toque, ¿no?
Exacto. Pues cuando sale Societat Civil Catalana, es que es muy, muy, muy imperante el ambiente, pues, Òmnium, ANC, todo esto. Este es el...
Si me permitís un... Es que ahora me acuerdo...
Subvenciones ni una, entiendo,
no,
claro.
Vamos, lo pedimos a la Generalitat, el que nos dice.
Claro, por esto, que os he listado, ¿no?
Lo cierto es que nosotros, desde el principio, desde el minuto número uno, teníamos claro que nosotros éramos transversales a nivel político-partidista y cero dinero público ni pedir subvenciones. Nosotros, de donaciones privadas, cada semana enviamos una base de datos, peticiones y van cayendo gente que dona 5 euros, 200, 100. Realmente es admirable la reacción de la gente. Y me estaba acordando de estos inicios, que eran bastante complejos. Nosotros, la Sociedad Civil Catalana, el Parlamento Europeo nos dio el Premio Ciudadano Europeo del 2014. Eso provocó una campaña de propaganda de la parte de los medios independentistas brutal. Nos llevaron desde fascistas hasta, vamos, de todo. Entonces el Parlamento catalán hizo una moción pidiendo al Parlamento Europeo que nos retirase la medalla, alegando que éramos partidos, formamos parte de la ultraderecha. A nosotros. Eso, el Parlamento. ¿No?
Es que antiindependentista de Cataluña es fascista ya directamente.
Bueno, ahora Paco Frutos también es fascista. Vamos.
Ya, Paco Frutos. Del Partido Comunista.
Os explico la anécdota sin desvelar nombre. Y yo, lógicamente, pues soy de un terreno, de un carácter concreto, y pues pedí reunión con todos los... Portavoces, quien sea de los partidos del Parlamento. Entonces me entrevisté a nivel privado con una persona que no diré quién es. Y dije, mira, no entiendo cómo un parlamento que me estáis representando pues estáis señalando acciones privados, estigmatizándolos con algo como de ultraderecha. Además, lo dije porque lo creo. Si alguien hiciese lo contrario, a mi contrario, no lo permitiría. Esa persona me dijo, me tocó el hombro y me dijo, os habéis metido en política y tendréis vuestras consecuencias. Tal cual. Cuando salí de allí diciendo, ostras, algo
magia,
grave,
¿no?
Está pasando. Y era un alto cargo. Que
meterse en política es la guerra sucia.
Pero yo soy un ciudadano, yo no quiero hacer política, no quiero hacer un partido político, no milito en ningún partido político.
No vas en ninguna lista,
Ni voy, ni iré, ni se me esperará. ¿Sabes? Y con lo cual, tú imagínate que un parlamento se dedique a estigmatizar a ciudadanos privados, porque el Parlamento Europeo le ha dado un premio diciendo que eres de ultraderecha. Claro, a medida que ha pasado el tiempo, esto ha sido duro y difícil, ha pasado el tiempo, hemos pensado visualizado Paco Frutos, Villarejo, PSC, o sea, somos muy transversales. Y eso les ha dejado un poco fuera de juego. Pero
bueno, me ha encantado la Amnistía Internacional, que dice que los Jordis no son presos de conciencia.
¿No? Sí. Es que, hombre, yo lo agradezco muchísimo, porque claro, imagínate el debate con los compañeros de pupitre, muchos de mis compañeros y amigos, en la misma situación que yo antes decíamos, mi padre es catalán, mi madre es extremeña. Y algunos que le dices, oye, pero si tu madre es extremeña como la mía, dice, bueno, pero ya sabes que los catalanes somos muy acogedores, la trataremos bien. Digo, ¿como extranjera? Dice, sí, pero la trataremos bien. Bueno, pues estos amigos que te dan la paliza y, en fin, con el móvil, y yo soy muy educada y no me gusta bloquear a nadie en el WhatsApp, pero estos realmente defienden los presos políticos y tú cómo quieres pertenecer a un Estado que...
represado.
Oiga... pero déjame vivir, que no lo son. Entonces, claro, estoy tentada ahora mismo de hacer lo mismo y decir, oye, ¿os leéis lo, por
pon
favor,
un Twitter,
lo que
dice Amnistía Internacional?
Amnistía Internacional. O sea, que no lo digo yo, que lo dice Amnistía Internacional, ya que a mí me
ignoráis.
Pensáis que me han lavado el cerebro porque esto de vivir en Madrid, pues al final, ¿no? A ellos es la urticaria y a nosotros nos deforma el cerebro de tal manera que nos convertimos en seres.
Ayer fue el año horribilis para el proceso, porque entre el comportamiento de las instituciones europeas, sí, diciendo, si quieren ustedes un tenderete, alquílenselo, mm-hmm, aquí no pintan ustedes nada.
Hombre, y luego es por que la ir noche, allí a dar la vara,
bueno, por supuesto,
nunca mejor dicho, supuesto, con la vara de mando.
Por supuesto, y luego por la noche, Amnistía Internacional, bueno, lo de Amnistía ya es la gota que colma el vaso. Que te desautorice expresamente Amnistía Internacional, se diría en el pueblo, diga, no tienes nada,
no,
que hacer.
Y que te diga, no, oiga, no enrede, que lo de los presos políticos es algo muy serio.
Efectivamente.
Y es muy triste y muy dramático. No, no, por favor, ¿no? Sí, no manosee esto.
Lo decía Borrell, ¿eh? Lo dijo hace, me parece que un par de días o tres, dice, si yo solo viese TV3 sería independentista. Es que es así, o sea, realmente también hay un problema allí también en Cataluña que yo creo que nunca se ha abordado.
La educación y TV3.
Y, claro, también, y los medios, ¿no?, de comunicación, ¿sabes? Porque al final yo lo veo como una caja de resonancia. Si solo ves TV3 y estás en el sistema educativo, estás en una caja de resonancia que es muy difícil salir, porque solo tienes unos inputs, unos marcos mentales muy, muy establecidos, que de ahí viene lo que decías tú de Unión, que siempre van repitiendo como un mantra estas cuestiones. Y yo, a veces parece divertido todo esto, pero yo quiero recordar que en la semana del 1 al 8 de octubre fue una semana para mí muy compleja, que realmente ahí nos jugamos muchas cosas. Yo recuerdo el 1 de octubre que pasó lo que pasó, me recuerdo la huelga general el día 3, que fue un ensayo insurreccional, no fue otra cosa, sí, que afortunadamente le salió mal. Y el punto de inflexión, desde mi punto de vista, fue con el mensaje de Su Majestad el Rey. Cuando Su Majestad el Rey hizo de jefe de Estado, como tiene que ser. Pero una cosa, no sé, lo que estábamos ahí viviendo, o sea, que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero tenemos siempre los que somos, digámosle, constitucionalistas o, digamos, o no rupturistas, o como cada uno se quiera definir, porque todavía no sé cómo definirme, cosa que me agrada.
Legalistas, cumplimiento legalista, de la ley.
No sé, pero me agrada porque somos pluralistas, porque cada uno tiene cierta opinión como quiera, ¿no? Pues cuando, sobre todo, sentimos mucha soledad, porque parecía, sí, que nadie nos hacía caso y estamos ahí peleando, ¿sabes? Como David contra Goliat. Cuando Su Majestad el Rey se miró la cámara y dijo, no estáis solos, mucha gente se emocionó en Barcelona, y yo que fue un punto de inflexión para que después vino la manifestación del día 8, etcétera. Pero realmente esa semana fue una semana realmente trágica, que ahí nos jugamos bueno, muchísimo.
Eso, y cuando la Caixa dijo, no estáis solos.
Así al día siguiente. Bueno.
Cuando la Caixa dijo, no estáis solos,
hubo
alarido generacional.
La Caixa dijo, aquí os quedáis.
Pero el otro es más bonito.
Pero yo ahí me remito a las palabras de Borrell en la primera manifestación que hubo. Y yo, entre esas empresas o empresarios que él decía que, oye, que haberlo dicho antes, pues fíjate, que yo a este banco ya le hubiera dicho haberlo dicho antes. Incluso no haber promovido poner publicidad en algunos medios que eran claramente secesionistas, ¿ves? Pero claro, es que allí se lleva mucho el yo estoy bien con todo el mundo, yo me llevo bien con todos, yo... Y pasa lo que pasa, en un ambiente en el que realmente el que está en la legalidad o en el constitucionalismo o en lo que quieras, pero no está en la revolución, se calla porque, aunque es, en mi opinión, es mayoría, pero es muy prudente, es muy discreto y no se quiere significar. Y cuando ya hay en un pueblo alguien dice, no te signifiques, algo pasa.
Es exactamente el mismo síndrome que vivimos en el País Vasco. Uh-huh. ¿Cuánta gente en el País Vasco estuvo callada, muerta de miedo, que opinaba exactamente lo contrario de lo que decía la pancarta que le acababan de poner delante de su puerta?
Nos quedan apenas 30 segundos para terminar esta charla, que se lo queremos ceder a José Rosiñol. ¿Cuál es su percepción de lo que puede ocurrir a partir del 21 de diciembre?
Yo creo que la clave de lo que ocurra en el futuro es el 21 de diciembre, es el hito fundamental, es la oportunidad única en 30 años de desalojar el nacionalismo de la Generalitat, y solo pasa por una cosa, por la participación. Con más de un 81% de participación se verá el reflejo real en Cataluña en las instituciones, porque está el sesgo mayoritario de la ley electoral catalán, que no es una ley provisional, porque es la única comunidad autónoma que no tiene ley propia. Y si participa más de un 81% de la población, podemos empezar a cambiar el futuro en Cataluña.
Pues nos quedamos con eso. Habrá que esperar hasta ese 21 de diciembre y ver lo que ocurre. Entre tanto, seguiremos pendientes de la actualidad y, como no, de la cuestión catalana. Muchísimas gracias por venir a Madrid.
Muchísimas gracias,
Y por compartir este desayuno con diamantes, que esperamos que se pueda repetir más adelante.
Encantado.
Esther, gracias igualmente. Y Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A los tres. Mm-hmm. Seguimos.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Pelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy Día de la Almudena es un día muy especial y nosotros justamente por eso hemos querido tener en nuestro desayuno con diamantes al cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Obviamente, como se pueden imaginar, la agenda de este día tan apretado es imposible que pueda estar con nosotros y con todos ustedes, de manera que le hemos emplazado a poder tener este encuentro, este desayuno con diamantes, de una manera especial. Hemos querido hacer una grabación de este desayuno y justamente eso es lo que vamos a conocer a partir de este momento. Bueno, pues ya está con nosotros Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Cardenal, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Y muchas gracias.
Bueno, nosotros estamos encantados de que una persona como usted se forme parte de este desayuno con diamantes. A este desayuno le llamamos con diamantes no porque tengamos nada que valga mucho, lo que más vale es el tiempo que ustedes nos dedican y son ustedes los diamantes. En fin, algunos son brutos y hay que pulirlos, con las preguntas hacemos lo que se puede, pero en su caso ya viene pulido de fábrica, ¿verdad?
Pulido de casa.
Muchas gracias porque el tiempo, sí es verdad, pero el tiempo es para darlo. No para retenerlo, ¿no? Y a mí me gusta darlo.
Hoy, de todas maneras, estamos grabando. Este programa se ha grabado, lo estamos grabando ahora mismo a finales de octubre. Es una pena, por ejemplo, no poder saber qué ha pasado en los días previos y no poder animar a la gente. A lo mejor no vale ya para este año, pero sí para otro, o porque la solidaridad no entiende de fechas. Junto con las ofrendas florales que se han realizado 7 y 8 los días previos a la emisión de este programa, también se recogen alimentos no perecederos. ¿Cómo andamos de solidaridad en Madrid?
Yo creo que es muy grande la solidaridad de Madrid. Hay respuestas inmediatas en cuanto pides algo. Siempre hay gente que se solidariza con los que más necesitan, ¿no? Y yo creo que también se está haciendo propaganda. Yo estoy yendo en estos días por todas las vicarías, las 8 vicarías, presentando el plan diocesano de evangelización, y se está hablando precisamente del día de Nuestra Señora de la Almudena y de lo que supone eso también en este tema que me pregunta sobre la solidaridad, ¿no? Y se está animando a la gente a hacerlo, ¿no? Yo estoy seguro que hay una respuesta grande. Uh-huh.
Coméntenos, al hilo de esto que estamos comentando, los madrileños somos particularmente solidarios. De hecho, en esta casa tenemos un programa que se llama Madrid sin Fronteras, que emitimos de lunes a viernes, en el que tratamos de poner en valor todo aquello que hacen las ONGs y las fundaciones, a veces por vecinos de la propia comunidad y otras veces vecinos de otros países, pero que son implicaciones personales. Y lo que sí observamos es que hay unas ganas de ayudar, de echar una mano, de ser solidarios con aquellos que peor lo están pasando, tremenda en esta comunidad.
Yo, para mí, me ha impresionado, es decir, el estar en Madrid los 3 años que llevo, el ver que ante problemas humanos de todo tipo siempre encuentras no solamente una persona, grupos que intentan poner todo lo que son y todo lo que tienen al servicio de la causa que en ese momento necesita resolverse. En ese sentido, se nota además en otros aspectos. Es decir, Madrid está hecho pues de gentes venidas de muchísimos lugares. Es verdad que hay gente nacida en Madrid, pero no son precisamente los que más abundan, ¿no? Somos gente venida de todos los sitios, ¿no? Eso hace también que haya sido una ciudad construida para todos, entre todos y por todos. Uh-huh. Y hace también que ese todo sea también hacia afuera, hacia los demás, hacia los que más lo necesitan.
Y hablábamos antes de que el tiempo es una muestra de generosidad, repartirlo con los demás, compartirlo con los demás. Y precisamente hablando no solamente de solidaridad de llevar algo cuando hace falta, cuando se hacen esas peticiones, sino compartir el tiempo. Hay muchos voluntarios en Madrid. Muchas veces la Iglesia está para llegar donde no llegan otros programas del gobierno o de las comunidades, de lo que sea, para ayudar a la gente que más lo necesita.
Pues es verdad, cantidad de gente que da el tiempo pues visitando todo tipo de gente, enfermos. Se hacen verdad aquellas palabras de nuestro Señor, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Es decir, esas realidades que aparecen tan claras en el Evangelio, aquí tienen rostro concreto. Un rostro con personas concretas y con grupos muy concretos, ¿no? Y es verdad que eso, pues, a veces lo hace. Esas realidades están hechas, por supuesto, por gente entendida, pero también lo humano es necesario. Y lo humano es que el enfermo no solamente necesita del médico, que lo necesita naturalmente, pero necesita también de gente que lo escuche, de gente que lo vaya a visitar,
que le dé una mano.
O el anciano que le dé la mano, o un joven. Por ejemplo, es una de una belleza extraordinaria los centros de escucha que estamos abriendo en toda la diócesis, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues escuchar a la gente. A veces la gente tiene necesidad de que alguien la escuche, ¿eh? Yo siempre
funciona?
Estoy convencido de que, mire, yo me siento ahora mismo en cualquier banco de cualquier parque y al cabo de un rato tengo a alguien aquí al lado mío, pues a lo mejor pues para decirme buenas tardes, pero detrás de buenas tardes hay muchas más cosas que son las que realmente le interesan y por lo cual se sienta. El tema es saber escuchar también, ¿no? Yo siempre digo que a veces a los jóvenes, ¿no? Cuando digo, mira, cuando vayáis a ver a los ancianos, no empecéis a hablar vosotros, ¿no? O a un enfermo, ¿no? Que a veces, pues también a mí me pasó, yo también tuve esto, conocí a no sé quién. No, no, hombre, escucha, escucha. Son verdaderas aulas universitarias y profesores verdaderos estas personas. Si los escuchamos, nos enseñan mucho. No solamente es que a ellos les viene bien el hacerlo y el hablar, sino nosotros también aprender de ellos.
Y además, mucha gente, por ejemplo, gente mayor, o lo que estaba diciendo, era un poco van al médico, bueno, pues buscando algo más que la medicina, ¿no? O que el,
y yo le diría gente joven.
Buscando el contacto. También.
Y gente joven.
¿También?
O sea, no solamente gente mayor, gente joven. Hoy tenemos muchas cosas, pero a lo mejor nos falta lo más importante, ¿no? Que nos escuchen, que nos oigan, que alguien con el cual yo pueda decirle lo que me ocupa, preocupa, me alienta o me desalienta en la vida. Y eso, desde que uno es niño hasta que termina la vida, tiene necesidad, ¿no? De formas diversas, pero tiene necesidad.
Justamente habla la importancia de escuchar. Ahora que en el ámbito político hemos estado escuchando y seguimos haciéndolo todavía, esto, la importancia del diálogo, pero también hay que saber para dialogar, hay que querer dialogar, eso es obvio, pero también hay que saber escuchar, porque si vamos solamente uno con la idea que tenemos de difundirla, pues seguramente no aprendamos y no hacemos pedagogía.
Es que el diálogo sin escucha no existe. Es decir, yo para poder entrar en conversación con otra persona o con un grupo, necesariamente tengo que escucharle y saber lo que él desea, lo que quiere, lo que le preocupa, lo que ocupa en este momento su vida. Y entonces tú podrás decir tu opinión también y entrar en una relación, porque el diálogo tiene que, para que exista, de verdad, tener una relación afectiva, de considerar al otro que dice algo importante, que algo que me conviene a mí escuchar también y que naturalmente le diré, me está pidiendo también que yo responda, que yo dé mi opinión. Y la gente nota fácilmente, y ustedes lo comprobarán, cuando en una conversación hay alguien que siente que se le escucha, tiene afecto por aquello que está diciendo, y cuando pues lo hacemos pues porque no tenemos más remedio, ¿no? Y estamos deseando que termine el diálogo, ¿no?
Y ese programa que decía es un poco también síntoma de que la Iglesia, bueno, pues está pendiente de las necesidades de la gente en la calle, porque una de las acusaciones que históricamente se ha venido haciendo también a la Iglesia como estamento es el estar alejada, ¿no?, de los problemas de mucha gente, o de la realidad de mucha gente.
Vamos a ver, es verdad, tenemos muchos fallos, ¿no? Pero yo le diría una cosa, es decir, ¿qué institución existe en este mundo que dedique más tiempo a estar en el camino real donde está la gente? Yo creo que es imposible, además, realizar la misión que tiene la Iglesia, la misión de anunciar a nuestro Señor, no solamente con palabras, sino con las obras, y fundamentalmente con obras, ¿no?, que son las que hacen, que provoquen en aquel que está a mi alrededor una pregunta, ¿no? ¿Por qué hace este esto? ¿Por qué me acepta? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué está conmigo? Si no va a sacar absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es importante, es decir, que la Iglesia, si está en el mundo, es para estar en los caminos reales donde están las personas, donde están los hombres. A mí siempre me ha impresionado esto, ¿no? No sé, en un Twitter de hace un tiempo que yo escribía, decía, sé observador e interpreta y ve la presencia de Dios en todo, en ti, en los demás, en lo creado, en la historia. Y esta es la gran tarea de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Me parece que, no sé, cuando Jesús nos dice, id por el mundo y anunciad el Evangelio, en el fondo nos está diciendo, meteros en los caminos donde están los hombres, reales. No hagáis teorías de mi mensaje. El mensaje mío no es teórico. El mensaje mío transforma la vida, cambia el corazón, crea unas relaciones nuevas entre las personas. El mensaje mío no mira a los demás como alguien, pues qué sé yo, este no es de los míos. No, no. El mensaje mío mira a los demás como hermanos. Pasead por el mundo haciendo esto.
Uh-huh. Hay una cosa, ha hablado de la Iglesia, y claro, no le puedo dejar de preguntar, ¿cómo está la Iglesia en Madrid? ¿O cómo la ve usted? A ver, ¿qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene menos buenas, qué cosas hay que mejorar, qué innovaciones o qué novedades tiene o cree que se van a poder poner en marcha próximamente?
Vamos a ver, para un obispo, ¿sabes? Decimos siempre que la Iglesia es tu esposa. Es decir, para mí Madrid, y no es una esposa que no conozca, es decir, porque yo he estado en muchos sitios. Yo he estado en primero en Orense como obispo, más tarde en Asturias, más tarde en Valencia, ahora aquí en Madrid. Y la esposa tiene rostros concretos. Y yo estoy muy a gusto, yo la quiero, naturalmente. Es decir, no, y procuro estar con ella lo más tiempo que puedo. Es decir, no me vado de Madrid, no, prácticamente, pues eso, los 5 o 6 días que marcho a ver a mi familia, a mi tierra de Santander, y nada más, me vengo rápidamente para Madrid. ¿Por qué? Porque la quiero y porque veo que me está entregando muchas cosas preciosas, ¿no?, que yo no sospechaba que podían existir. Naturalmente, es decir, si nos ponemos a buscar fallos, claro que podemos hacer siempre muchísimo más de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay realidades bellísimas, ¿no? Hechas con los desde la infancia, con los niños, con desde que incluso lo están haciendo. Tenemos instituciones que las cuidan, que cuántas familias depositan la confianza precisamente, madres y padres, en la Iglesia para dejar a sus hijos desde una edad temprana porque ellos están trabajando y no pueden atenderles. Exactamente igual diría con los jóvenes, ¿no? Cantidad de jóvenes, ¿no? Este próximo viernes yo tendré la oración de los jóvenes en la catedral, ¿no?, donde llevamos el bocadillo un poco antes para tomarle, y a las 10 de la noche empezamos una oración de jóvenes que se pueden juntar, pues 1.500, depende las épocas. Sospecho yo que cuando hay exámenes, pues a veces baja
normal,
la cosa, ¿no?
Y menos mal, pero, que es por eso.
Pero normalmente, pues están ahí. ¿Cuántas realidades de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los campamentos de verano, las reuniones que se tienen, los proyectos, ¿no? Lo que yo quiero empezar, si Dios quiere, ¿no? Lo que yo llamo los parlamentos de jóvenes, ¿no? Es decir, que podamos tener en todos los lugares, ¿no?, de la diócesis donde podamos, ¿no?, pues eso, lugares donde podamos hablar de todo. Y donde nosotros podamos decir también, hablar de todo, y también qué es lo que desde una visión del ser humano que se nos da en el Evangelio nosotros podemos aportar y podemos entregar a los diversos planteamientos o situaciones que se den, ¿no? Bueno, y con los ancianos y con los matrimonios y con, mire, dentro de muy pocos días nosotros pues tenemos la Casa de la Familia y vamos a presentar un informe sobre la familia en Madrid, sobre... Bueno, yo creo que estamos en muchos campos, ¿no? Es verdad que podríamos hacerlo mejor, naturalmente, ¿eh?, porque el único que lo ha hecho bien ha sido nuestro Señor Jesucristo. Los demás, pues, hacemos lo que podemos, y como Dios nos da a entender a veces, y también, pues, a veces lo hacemos, pues, no quitando del todo nuestros egoísmos, ¿no? Pero que ciertamente hay muchísima gente que está, que transforma esta vida, ¿no? Yo digo que lo que me parece que digo hoy en el Twitter, no sé si es hoy o ni días ni horas especiales para hacer el bien. Hazlo siempre como Cristo. Él es el bien. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso, yo cuando lo pongo para mí mismo también, no estoy pensando en los demás, ¿no? Me lo digo a mí mismo, ¿no? Pero sé también que tengo fallos, que a veces pues no lo hago como lo tengo que hacer, ¿no? Por eso ya desde aquí pido perdón a todos los que...
Bueno, igual estaría bien que muchos políticos pudieran hacer eso mismo que hace usted, ¿no? Pedir, bueno, perdón, cuando seguramente no todos
cuesta,
lo hagamos
cuesta
bien.
Cuesta mucho, ¿eh?, a la gente.
Cuesta trabajo.
Le cuesta muchísimo a la gente pedir perdón, con lo fácil que es muchas veces.
El perdón es una palabra que quizá la estamos olvidando y es de las más importantes que hay. Porque solamente, pues, el perdón comienza, pues eso, en la misma familia.
Pero cuando es de verdad, yo una frase que me acuerdo de mucho de mi abuela que decía, menos dolor de corazón y más propósito de enmienda. También, o sea, el pedir perdón está bien, pero cuando de verdad hay una intención real, claro, ¿verdad?, claro, de cambiar.
Es que el perdón exige eso, sí. Si solamente pides perdón y al cabo de la vuelta a la esquina puedes hacer lo mismo, pues no, el perdón, hombre, otra cosa es pues lo que te pasa con los niños, ¿no? Que a veces le digo, pero hombre, ¿qué haces? ¡Ay, se me olvidó! Bueno, pues bueno, se me olvidó, pero el pobre tenía ganas de hacerlo de una forma distinta, ¿no?
Que digo que tenemos hoy el privilegio, la oportunidad rara también de conocer a Carlos Osoro también un poco como persona, no solamente como cardenal, como arzobispo de Madrid. Y a mí me gustaría hablar también de la infancia, de los recuerdos que tiene usted de cuando era niño y de cuándo le vino esa vocación, si fue muy temprana o más tardía.
Bueno, yo puedo deciros que, o decirte, ¿no?, que yo la imagen, yo creo que he sido un niño feliz. Feliz con mis padres, feliz con mis hermanos, feliz con mi familia.
¿Cuántos hermanos?
Somos tres. Pero bueno, mi casa siempre estaba llena de gente, o sea que no había por parte de mi abuelo materno, eran 12 hijos, así que imagínate.
Si eran primos.
Y nosotros éramos los que menos había, ¿no? Es decir, que si, yo tengo un recuerdo muy bonito de mis padres, de mis hermanos. Yo creo que las mejores cosas, yo siempre digo que las mejores cosas de mi vida yo las he aprendido con mis padres y con mis hermanos. Saber querer, saber amar, saber entregarme, saber desposerme de cosas para dárselas a otros, ¿no? Saber, es decir, a mi padre, por ejemplo, nos probaba a veces, ¿no? Pues si tenemos una cosa que nos gustaba mucho, hasta de un jersey o lo que fuere, y llegaba alguien, yo viví tiempo en el pueblo hasta que empezamos a estudiar y nos íbamos a Santander a vivir, ¿no? Porque pues en los pueblos no había las facilidades que hay hoy, en mi época, ¿no? Pero venía gente a lo mejor y te decía a tu padre, oye, dale ese jersey o esa chaqueta, lo que tú vieses, que te gustaba, al niño que venía a pedir con sus padres, entonces había esas cosas, ¿no? Yo creo que eso me ha ayudado mucho, porque quedar bien hasta con tu padre lo tenías costándote mucho. Pero todo eso, bueno, yo creo que he tenido una infancia llena de gozo, yo la recuerdo como tan es así, que a mí la preocupación por los niños y por los jóvenes ha nacido pues en mi propia casa, en mi propia familia, ¿no? Después me preguntabas que cuando yo, siendo niño, en mi pueblo, lo he contado muchas veces y lo tengo escrito además en algún sitio, aparecían unos misioneros que iban a dar a la parroquia y había siempre un misionero que se dedicaba a estar con los niños y con los jóvenes. Y yo, siendo muy niño, tendría 6 años o 5, no recuerdo ahora mismo, pero por ahí, pregunta el misionero, dice, a los niños que estaban ahí, a los jóvenes, a ver, ¿quién quiere ser cura? Y yo salí y levanté la mano rápidamente. Y esa imagen yo la he guardado siempre en mi vida, ¿no? Después es verdad que, bueno, vas, te pones a estudiar, yo me puse a trabajar después ya es cuando entro al seminario y marcho a Salamanca, ¿no? Pero siempre, yo creo que hay todo un caldo de cultivo, ¿no? Que a mí me ha apasionado siempre la vida entregarme a los demás. No guardar mi vida para mí mismo. Y conste que no soy un santo, porque yo cuando hablo a la agenda y veo a veces ahora, a tal hora, es decir, lo que más me cuesta es dar la vida con horario, ¿no? Porque hacer lo que a uno le apetece es fácil. Pero dar la vida cuando tienes que ir a cosas que, ay, Dios mío, otra
pereza,
cosa.
Existe, ¿no?
Pero la tienes que dar, ¿no? Porque la vida hay que darla en concreto, no en abstracto.
Cuando estaba diciendo eso, entiendo que no era tanto un ambiente muy religioso en la casa como un ambiente de entrega, de generosidad.
Era un
demás.
Ambiente religioso, es decir, vivido. Es decir, yo aprendí, mis padres fueron mis primeros catequistas, me enseñaron a rezar, pero era la normalidad de la vida, es decir, pero era también con cosas concretas, es decir, no valía solamente lo que antes decía, ¿no? No vale solamente el perdón, el propósito de la vida, es decir, no vale solamente rezar, sino, bueno, las consecuencias que eso tiene después en la vida, ¿no? Y en la vida de todos, ¿no? Y después no mirar para ti mismo, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas más bonitas que en esta escuela yo aprendí fue esta, ¿no? Que me enseñaron a mirar siempre las necesidades de los demás. Y me enseñaron a descubrir que yo tenía ya muchas cubiertas y que era, bueno, pues, un artista en esas necesidades.
Y cuando nos comenta esa vivencia de más joven, uno siempre se queda con lo que uno puede hacer y lo que quiere hacer y con lo que hacen los demás, ¿no? Y cuando ve el mundo que nos rodea, ¿qué impresión tiene?
Pues a mí me da pena, mucha pena a veces y tristeza al ver que no se den cuenta la gente de lo que realmente somos, ¿no? Cuando uno se sitúa ante el crucifijo, ¿no? Y ve a un Dios que se hace hombre y que da la vida para que la convivencia entre los hombres, la vida por amor la da, sea de una forma distinta y te invita a que tú hagas lo mismo, hacer lo mismo, a mí esa página es una maravilla, ¿no? Es preciosa, ¿no? Cuesta, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Pero es la única que llenó mi vida y mi corazón, ¿eh? La única. Es decir, ¿por qué? Pues porque, el Dios en quien yo creo y los cristianos creemos no es una idea, ¿eh? Es una persona. Y una persona que ha estado con nosotros, que nos ha dicho quién es el ser humano y si está dispuesto a vivir como imagen de Dios o está dispuesto a vivir de otra manera distinta. Y si está dispuesto a vivir como imagen de Dios, tiene que repetir esa imagen. Y la imagen es la de un Dios que, es capaz de dar la vida porque otros tengan vida, ¿eh? Entonces, yo creo que eso, fijaos, eso engendra una nueva convivencia entre los hombres. Por eso, a veces yo cuando veo este mundo, ¿no? Yo digo, ¿cómo yo le explicaría a la gente que podemos hacer una nueva convivencia? No es que yo quiera que crean a la fuerza, ¿no? Meterlas en... No, pero que vean, es decir, que descubran ante tantos modos y maneras de vivir y de actuar en la vida, que vean un modo concreto, es decir, porque no es una idea. No es una idea, es una persona que cuando tú la contemplas logra entrar de tal modo en tu corazón que, hombre, no eres coherente siempre. Yo cuando digo todas estas cosas, no crees que soy un santo. Necesito confesarme todas las semanas. Así que no. Además, como eres obispo, tienes más responsabilidades de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que para mí esto es esencial. Y después acoger a todos. Cuando Cristo está en la cruz, no es esto sobre... No, no. Abre los brazos. Y sus brazos son para abrazar a todos los hombres. En esa cruz están todos.
Hay una... no sé cómo preguntarlo, pero bueno, la Iglesia como institución, lo vuelvo a decir, que hay mucha gente a lo mejor que siente que ha estado más ajena a sus problemas, y yo quiero preguntarle... ¿En qué medida ha cambiado eso con la llegada del Papa Francisco? Porque la verdad es que ha sido como para mucha gente un revulsivo, un soplo de aire fresco, ¿no? De otra manera de ver las cosas y de decirlas, porque había muchos...
Yo creo que las cosas se han dicho siempre, y cuando uno ve y lo que ha supuesto, lo que es que el Papa Francisco... su manera de actuar y de ser ha hecho que mucha gente que estaba mirando para otra parte y que, bueno, eso de la Iglesia se sonaba, ha vuelto a mirar y ha vuelto a decir, bueno, este me convence. Este, por una parte, dice palabras que entiendo y por otra parte, es decir, es que su manera de vivir y de actuar, pues me parece que es alguien que... Entonces, yo creo que esto... Es verdad que todo esto ha estado, pues bueno, yo creo que el Concilio Vaticano II supone un... Cuando uno lee, por ejemplo, el discurso de Juan XXIII, en la apertura del concilio, ya ve una cosa distinta, porque cuando dice Juan XXIII, dice, mirad, ha llegado el momento en que la Iglesia no puede seguir siendo madrastra, tiene que seguir siendo madre, en esta nueva época que empezamos. Eso es de Juan XXIII, no es mío. Cuando Pablo VI, o el Beato Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, en el discurso final de terminación del concilio, pues viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Y así los papas han hecho, lo que suele ser verdad, que este papa, el Papa Francisco, tiene un carisma singular. Es decir, es que los jóvenes están contentísimos con él y están deseando verle. Y jóvenes que además están muy distantes a veces de la Iglesia, ¿qué es lo que sucede? Es que responde a las necesidades, es decir, su modo de hablar, de actuar, es precisamente lo que tienen ellos dentro. Pues yo creo que sí. Porque el joven, por ser joven, siempre tiene ideales. Y el joven, por ser joven, siempre está en búsqueda. Si no, será un viejo y ya no vale para estar en este mundo, ¿no? Y se ha encontrado con alguien que le marca direcciones, que le marca pautas, y direcciones que van en concreto, pues, ayudar a los demás. Es decir, que, no sé, si nos unimos a Jesús, viene a decir el Papa, nunca repares en amar a Dios, pero también al prójimo, porque Jesucristo ha unido a Dios y al prójimo. Es decir, si amo a Dios, el prójimo está ahí y es imagen de Dios. Y al revés, si estoy muy con el prójimo, descubriré realmente la imagen de Dios. Qué bonito es, perdonadme que yo siga, pero es contemplar a una persona, ¿no? O sea, verla, ¿no? Y cuanto más la miras y más la observas, ves cualquier persona, ves más cosas de Dios, ¿no? Muchas más. Porque te interpela, ¿no? Es decir, y todo tipo de gente, ¿no? Gente que a veces no te lo esperas, pero que... Ayer yo estaba, al salir de una parroquia, encontré con una señora que estaba pidiendo, no de aquí, de fuera de España, pero vamos, vive aquí. Y pues, estuve con ella un poquito hablando, ¿no? Mira, me dijo unas cosas que ya yo las hubiese dicho después yo en la homilía, ¿no? Pero me las dijo después de salir, ¿no? Pero me sirvieron para mí. El examen de conciencia que hice anoche lo hice con lo que esa señora me dijo.
¿Cómo qué? A ver si ayuda a más gente también.
Gracias por pararse a escucharme.
Volvemos casi al principio de la conversación, ¿no?
Y fíjese que yo no llevaba la sotana y llevaba, me parece que 2 euros, que no tenía más, no llevaba dinero. Pero no era lo que menos quería. Porque cuando se lo iba a dar me dice, no, déjelo para otro. Porque la dije a ella, no tengo más. Quiero decirles que hay que cambiar este mundo.
A mí hay otra cosa que me ha hecho, o que me llama mucho la atención del cardenal, que constantemente se revisa a sí mismo lo que todas las actuaciones que hay. Yo el primero, yo también me equivoco, yo también. Eso es de agradecer, pero es difícil verlo en la vida. Con mucha gente, ¿eh?
Yo no lo sé, pero es que yo veo el itinerario de la vida de una persona, es que pues a veces pues ves cómo te equivocas, cómo entras por caminos que decir, pero yo creo que lo más importante para un cristiano sobre todo es que salga. Oye, el que no sale nunca se equivoca. El que es solamente un mirador de escaparates, pues ve el escaparate y empieza a decir, esto no me gusta, métete en el escaparate, mete, actúa. ¿Verdad que te tienes el problema de que puedes equivocarte? Pero actúa. Hay mucho el que esté mirando, contemplativo, simplemente en el mal sentido de la palabra, ¿no? Que ve, no. El que ve, naturalmente ve las cosas que hay y necesariamente tiene que meterse a ver cómo puede resolverlas, ¿no? No puede estar al margen, ¿no? Es verdad que no podemos resolver a veces todas las cosas, pero sí no olvidar que tiene solución. Si cambiamos el corazón, tenemos solución para muchas cosas. A veces no las tenemos porque nuestro corazón es de piedra y no es de carne.
Uh-huh. Cardenal Arzobispo, no puedo dejar de preguntarle por la actualidad política que estamos viviendo en las últimas fechas y también por el papel que han jugado pues miembros de la curia en Cataluña, con el proceso independentista, favorables a ese tipo de, en fin, de planteamientos. Yo no sé, ¿cómo lo ha vivido usted estos días? ¿Cómo lo está viviendo?
Pues con preocupación, con dolor también por lo que pasa, pero al mismo tiempo, pues también con esperanza, pero también... con una esperanza activa, en el sentido de que tenemos que poner los medios necesarios para que, el encuentro, la reconciliación social, el levantar muros, sea algo que es posible hacerlo, ¿no? Es posible y es necesario. Y en eso, pues no sé, la Iglesia es verdad que no es experta en hacer política, ni debe serlo, ¿no? Pero sí experta en humanismo. Y es experta en hacer posible, como lo hizo nuestro Señor, en cambiar el corazón. El Señor un día, cuando le presentaron aquella moneda, si era del César o de quién era, ¿no? Aquella respuesta de Jesús fue impresionante. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La moneda, dadse al César. El ser humano es de Dios, es imagen de Dios. Entonces, esta tiene que ser nuestra gran preocupación. Que todos somos de Dios y que todos tenemos capacidad, si es que nos dejamos, para levantar, para retirar muros, no levantarlos, para generar encuentros en las diferencias, para vivir una reconciliación social necesaria, porque para poder hacer presente y futuro es necesario eso, ¿no? Yo esa es la preocupación. Yo creo que en este momento todo esto de lo que he dicho en España es especialmente, o tiene especial fuerza, ¿no? En toda España, para todos.
Estamos viviendo tiempos convulsos, no solamente políticamente, también económicamente. Hay gente que lo está pasando muy mal, muchas familias que están sufriendo mucho. Y yo me imagino que también en ese momento habrá mucha gente que tenga crisis de fe también, no solamente económica, sino de sentirse abandonado a lo mejor y no buscar ayuda, simplemente quedarse. ¿Qué se le puede decir a esas personas?
Más que decir, yo creo que tenemos que estar atentos a estas situaciones, ¿no? Yo siempre digo que lo hablo con la gente que trabaja en Cáritas, con los vicarios episcopales, con los sacerdotes, con la vida consagrada, que estemos atentos. Hay gente que no se atreve o no dice que lo está pasando mal, ¿no? Pero nosotros tenemos un campo muy fácil de ver las cosas, porque tenemos mucha gente en los lugares donde viven los demás, ¿no? Y si hay alguien, un vecino, pues que ve que hay una persona que, o una familia que lo pasa mal, que hay niños que no pueden comer lo necesario, que no pueden pagar el comedor en el colegio, que no pueden, bueno, pues yo creo que estamos no solamente a lo mejor para decir algo, sino que a lo mejor yo puedo pagar lo de mi hijo y lo de otro, sin decir nada, y sin enterarse nadie. Pero yo creo que sí hay una red que yo creo que es importante que tenemos que crear, ¿no? Una red de solidaridad y una red que engendra fraternidad también. Y que no es... Estas redes, además, no solamente no son acusadoras, ¿no? Sino que resuelven los problemas desde dentro y los resuelven desde la raíz, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? A mí me parece que hoy es verdad que no hay el paro que existía antes. Madrid ha ido disminuyendo, pero hay gente todavía que está sin trabajo, ¿no? Y especialmente jóvenes, que a mí me preocupa eso mucho. Es decir, el que gente joven se nos tenga que ir a no sé dónde para poder encontrar trabajo, eso es muy serio, ¿no? Y tenemos que cambiar la mente, cambiar el corazón, y entonces las actuaciones también cambiarán y descubriremos pues cómo podemos hacer algo para que esta gente pueda estar. Además, sucede que los mejores preparados a lo mejor se nos marchan.
A mí me gustaría hacer un mínimo juego. Estamos a punto ya de terminar, pero yo le digo una palabra y usted me dice lo que le parezca mejor en relación a esa palabra.
También eso, Gutiérrez.
No, esto va a ser muy fácil. Almudena.
Pues la cercanía de la Virgen en una imagen preciosa, que ya os la explicaré yo el día de la homilía de la Almudena.
Denos un adelanto, un anticipo, un aperitivo.
Una mujer. La imagen de la Virgen de la Almudena es preciosa, porque tiene sus ojos mirando hacia el horizonte. Se está mirando más allá de sí misma. Tiene una mano, la mano esto izquierda, que toca el pie de Jesús, que indica que Jesús y los que somos discípulos de él estamos para ir a los caminos donde están los hombres, no para y tenemos que andar esos caminos y verlos. Y tiene otra mano puesta en el corazón de Jesús. Solo quien palpita al unísono del corazón de Jesús es capaz de caminar con Jesús, como Jesús, y de hacer las cosas que hizo Jesús. Esa es la madre que tenemos, que es una... Bueno, esa, yo si pudiese deciros algo de la madre... Bueno, es que es una cosa, una maravilla, ¿no? La Virgen María es el ser más excepcional que ha existido. No ha existido otra persona en este mundo que además, bueno, de ella no solamente nosotros la valoramos, sino la valoran otros muchos. Por ejemplo, el mundo musulmán valora a la Santísima Virgen María. Es una judía extraordinaria. Una mujer que por una parte le dice a Dios, acepto. Es decir, me pongo en tus manos. A pesar de lo que pudieran decir la gente de alrededor, cuando Dios le pide que preste la vida para dar vida a Dios. Es una mujer excepcional, entre otras cosas, porque se pone en camino. Cuando lleva a Dios... ¿Y qué provoca en el camino? Provoca cosas extraordinarias, que un niño que aún no ha nacido salte de gozo, porque la presencia de Dios, cuando está real en la vida de los hombres, se nota, se manifiesta. Yo no sé si a vosotros pasa, pero hay gente con la cual estamos a gusto, y otra no.
A mí ahora yo ahora mismo, estoy muy a gusto.
Yo también con vosotros estoy muy a gusto. Se nota que estoy hablando porque estoy muy a gusto. Luego algo tenéis especial, que eso se manifiesta. Y esto lo hace la Virgen también. Y es más, provoca en una mujer anciana que iba a tener a Juan Bautista el decir, dichosa tú que has creído. Es decir, valora la adhesión a Dios. Valora que una mujer, esta mujer en concreto, esta judía, María, sea capaz de fiarse de tal manera de Dios que su vida ha cambiado esta historia.
Hoy a lo mejor, como es la Almudena, cuando se está emitiendo esta entrevista que recordamos es grabada, a lo mejor es un día para que nos pongan deberes también a nosotros, a todo el mundo, y decir tres cosas a lo mejor que podemos hacer para mejorar, para ser un poco mejores todos, mejores personas.
La primera, mirad a la Virgen, a la imagen de la Almudena. Contemplad esa imagen. Esa la podemos hacer vida en nosotros. Segunda, pedirle ayuda. Una madre nunca, nunca, nunca deja de escuchar a sus hijos. Y es madre de todos, de los que creemos, pero que también yo invito a los que no creen que se acerquen, que es madre. Y todos necesitamos una madre que nos escuche. Y tercero, pues que seamos como la Virgen, es decir, que provoquemos. Provoquemos experiencia de cercanía, experiencia de ayuda, de que tenemos ayuda, de que damos ayuda. Provoquemos de que se puede cambiar esta tierra y este mundo cuando nos situamos de una manera y desde un horizonte, que se pueden cambiar las relaciones entre los hombres. Que se puede entregar la alegría verdadera. Ella, en una situación de tristeza, no podía ver una fiesta, dijo a los que estaban ahí, haced lo que los diga. Y lo hicieron, y pudieron celebrar la fiesta. ¿No es bueno esa noticia para nosotros en España hoy? Haced lo que los diga. Hagamos una fiesta.
Pues no sé si hacer una fiesta, pero como usted antes nos ha comentado que ha estado en muchos sitios y ahora está en Madrid, es verdad, seguramente usted tenga más conocimiento, por lo menos que yo seguro, que de Madrid al cielo.
Pues es verdad. Por lo menos en mi caso, supongo, por muchos años que Dios me dé, pues de Madrid al cielo.
¿Y al cocido montañés o el madrileño?
Hombre, no me hagas...
Hombre,
no puedo renegar.
O sea, además, no es para nada.
No es incompatible, son distintos, y no os puedo quedar bien, pero a mí me gusta el cocido montañés.
Eso yo quería, oye, uno también tiene que elegir, no le he preguntado por tierra, le he preguntado por dos platos,
Muy bien, pues Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, por hacer posible conversar con usted, que nos haya dedicado ese tiempo y sobre todo por escucharle, porque la verdad es que nos viene bien a todos eso que decíamos, que decía usted al principio, la importancia de saber escuchar. Pues nada, ha sido un placer. Y esta es su casa, así que cuando quiera venir a Buenos Días Madrid, a Onda Madrid, pues ya sabe dónde estamos.
Pues muchísimas gracias.
Usted madruga además también.
Madrugo, sí, sí.
Pues se junta con nosotros, que también somos de madrugar. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Every time that I come near, I just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Bueno, pues así llegamos hasta este momento, a punto de dar las 10 de la mañana. Ya saben, a esas horas, aquí en Onda Madrid, tenemos una cita con la información. A thousand times a day, and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone. Long before my tongue has tripped me, must I always be?